Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Ahí estoy, ¿ves? Acá estoy. Acá estoy, mírame. Estoy acá en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. El cielo está azul para siempre. Y veo el sol que se filtra, lo veo a través de la ventana, porque tengo un estudio con ventana. No sé cuántas radios, no sé cuántos estudios tienen ventana a la vida. Casi siempre estamos medio soterrados, ¿viste? O en sótanos, sí, tomando un color verdoso con los años. Pero yo acá tengo solcito, veo un poco de pastito, que no está muy, muy, muy católico. Pero el pastito está, y lo veo, y veo una guaribay, y veo un solcito que se filtra a través del aguaribay, también conocido como falsa pimienta. Tiene unas pelotitas, y son pimientudas, no tan fuertes como la pimienta. Por eso se llama falsa pimienta, pero hay gente que la usa como para agregar un poquitito de picante a algún morfi que esté preparando. Bueno, no vine acá para hablar de esto, no sé para qué vine, pero los sábados yo me presento, estoy acá, leo cosas durante la semana, busco cosas durante la semana, le pido a Luli, por ejemplo, que arranque ella tarareando la cortina de este dignísimo programa. Dice que le tiembla un poco la voz a Luli, pero es porque mientras está grabando esto salta. Sí, gracias, estimada Luli, te encimo con la cortina, mira. Señoras, señores, distinguido público de Radio Nacional y de las radios nacionales que estén repitiendo este dignísimo programa. Acordándome de mi querido Cabezón Badía, esto se titula Estudio País. No, te decía que había estado durante la semana leyendo algunas cosas y pensando otras, y sabes que a mí me gusta compartir esas lecturas y esos pensamientos. Para que estés de acuerdo o no, en realidad no importa que estemos todos de acuerdo. En realidad lo que importa es que ejerzamos el albedrío, que no necesita la palabra libre antes, porque sería como un pleonasmo, es decir, exagerar, libre albedrío. Si es albedrío, ya de por sí es libre, digo. Entonces, para ejercer este albedrío, leemos cosas, estamos de acuerdo, sí, no, podemos discutir, podemos disentir. Leí un pedacito de un artículo que pone en tela de juicio todo lo que automáticamente nosotros decimos que está bien. ¿Viste que hay cosas que decimos que están bien y que lo hacemos automáticamente porque ya parece que es una verdad revelada, ¿no? Los adelantos en materia de asistencia por internet, los adelantos en cuanto a la computación, el artículo este dice, che, y si toda esta andanada de computadoras, si toda esta andanada de crecimiento en función de todo eso, lo que está haciendo es reventarle los laburos a millones de personas, me quedé pensando y digo, a ver, déjame leer un poco más. Seguí avanzando con esto, y entonces el tipito este dice y asegura, es su opinión, claro, y yo en realidad me quedé pensando en esto. Estamos elogiando todo el tiempo los adelantos tecnológicos. desarrollos científicos y tecnológicos, pero espectaculares. Y entonces esto, bueno, nos llenamos la boca diciendo, fíjate, qué bárbaro, qué bueno. ¿Qué bueno para quién? ¿Qué bueno para quiénes? ¿Para qué porcentaje de la humanidad todos estos desarrollos tecnológicos son buenos? ¿Y cuál es el porcentaje que ha sido reemplazado por ese desarrollo tecnológico y se ha quedado sin laburo? Porque hay otros laburos que no tienen posibilidad de hacerse desde las casas, clase media acomodada, laburando con una computadora. El otro día escuchaba que, bueno, que se está tratando de reemplazar las clases que no son presenciales a través de la computadora. ¿Cuántos tienen computadora? Resulta ser que el 50% de los estudiantes no acceden a una computadora, no acceden a conexión a Internet. Entonces, ¿de qué estamos hablando y para quiénes estamos hablando? No, esto no hace que yo me ponga en un lado o en otro, hace que dude, que tenga esa duda razonable. Esa duda razonable que también se traslada a estos desarrollos tecnológicos maravillosos y que en un momento dado digo, ¿esos desarrollos tecnológicos son para toda la humanidad? ¿O hay un porcentaje importante de esa humanidad que siente que se ha quedado sin laburo por los desarrollos tecnológicos? Está bien, no sé, es para pensarlo. No quiero fanatizarme con nada. No quiero dogmatizar. No me interesa. Me interesa leer, me interesa confrontar algunas cosas, escuchar algunas opiniones. Por ejemplo, la opinión de Miguel Ferreras, que es un ingeniero, y que me ha enviado una nota que salió a través de un sitio en internet que es alrevés.net.ar. Y Miguel Ferreras se pregunta otras cosas que tienen que ver también con esto. Se pregunta, por ejemplo, ¿quién o quiénes definen cuáles son las producciones imprescindibles y cuáles las prescindibles, y cuál es el criterio que se usa para definirlas? Suponemos que un gobierno dice, bueno, vamos a hacer una apertura a aquellas producciones imprescindibles. La fábrica de cigarrillos, me pregunto, ¿es imprescindible? Un negocio que vende ropa, ¿es imprescindible? ¿Viste? ¿Entendés a dónde voy y a dónde va él? Fíjate lo que dice. La promoción de la producción y consumo de bienes y servicios prescindibles impulsó una operación cultural e ideológica de dominio que se concretó en las formas del consumismo, la concentración del poder y la riqueza y el aislamiento de la especie humana en una burbuja que pretendía prescindir de las condiciones de posibilidad para la vida que nuestro planeta fija. Los recursos naturales y el medio ambiente se pensaban como inagotables e insaturables. Pasada la mitad del siglo XX, comenzó a emerger una conciencia ambiental y ecológica que advertía sobre el ecocidio que se estaba consumando y los riesgos y daños que implicaban la superación de límites de contaminación ambiental, el aumento de la temperatura promedio del planeta y la emergencia de evidencias sobre un cambio climático negativo en desarrollo. El modo de lograr un proyecto humano sostenible en el tiempo ha de ser el que sea también para el conjunto de las especies que pueblan el planeta y del planeta mismo. Más de 200 años de espectacular desarrollo científico y tecnológico acompañaron a una brutal concentración de poder y riqueza y de daños ambientales de difícil remediación, sumado a una creciente financiarización de la economía mundial que propicia la aceleración de la concentración irracional de la riqueza en desmedro de la producción de bienes y servicios básicos para una vida digna. La creciente automatización, robotización y control inteligente digital de los medios de producción hegemónicos dejan un creciente ejército de desocupados, prescindibles para el sistema que se abastece del hiperconsumo de pocos. ¿Podemos considerar imprescindibles a las tecnologías que transforman en prescindibles a millones de seres humanos? No parece esperable un cambio de dirección en la conducción superconcentrada del actual sistema económico hegemónico. Por tanto, parece imprescindible optar por explorar otras posibilidades, entre las que se podrían inicialmente sugerir promover entre las organizaciones sociales de base de los sectores más vulnerables la producción de bienes y servicios imprescindibles, entre los que se encuentran la alimentación, la prevención de la salud y la construcción de hábitats adecuados para desarrollar estas producciones y asegurar el acceso de todos a sus beneficios. ¿Ves que acá se establece un plano de duda? ¿Quién o quiénes o qué intereses se manejan para determinar qué es lo más importante y qué es lo menos importante? Sigue él. Demandar del Estado Nacional, Provincial y Municipal el acompañamiento de estas iniciativas con subsidios no reintegrables y apoyos científico y tecnológico de diversos tipos. Demandar de los poderes legislativos la sanción de leyes que deriven fondos de la actividad privada para el apoyo de estas iniciativas, estableciendo adecuadas modalidades de evaluación y seguimiento participativo de las mismas. Demandar al Poder Judicial que se destinen prioritariamente para estas áreas a los sentenciados que deban cumplir tareas comunitarias. Priorizar entre los proyectos que se elaboren a los vinculados al desarrollo de la soberanía alimentaria a través de la producción agroecológica que busque garantizar el acceso de todos a estos productos, explorando las posibilidades de redes de distribución que castiguen la especulación y eviten la concentración de decisiones y ganancias en pocas manos. Bueno, esto es, párrafo más, párrafo menos, lo que estuve leyendo del ingeniero Miguel Ferreras, que me ha enviado esta copia de esto que apareció en alrevés.net.ar. Y claro que me quedo pensando, ¿cuáles son las cosas importantes y trascendentes? ¿Quién fija y con qué criterio qué es lo importante y lo imprescindible? Entonces es ahí donde vuelve a aparecer aquella vieja frase, no sé si fue Fidel o quién la dijo hace mucho tiempo, ¿cómo puede ser que un país que produce alimentos para 400 millones de personas, no pueda darle de comer a 40 millones? ¿Cómo puede ser? Bueno, vas a ver cómo puede ser. Hoy vamos a tener una charla con alguien que está también investigando a dónde va a parar el alimento en nuestro país, por dónde sale, quién se lo lleva, quién lo transporta. Somos un país dependiente, esto es ya conocido. Estamos en default, esto también es conocido. Debemos todo, también es conocido. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, alguien que ponga un poco de orden en esta elección de qué es imprescindible y qué es prescindible. ¿A dónde tocar? ¿De dónde sacar? Claro, estoy casi nombrando a un gobierno revolucionario. No tenemos gobiernos revolucionarios. Tenemos gobiernos que van más o menos negociando que con la deuda externa, que con la interna, que con la dependencia del país, que a estos tipos no los toco porque son demasiado poderosos. Todavía se está discutiendo el impuesto a los poderosos. ¿No debería ser ya motivo de discusión? ¿Ya está? Bueno, completo esta lectura, no con un pensamiento definitivo, no con una opinión a rajatabla. Completo esta lectura con la duda, esa duda razonable. ¿Viste cuando nos hablan del miedo? Dice, no hay que tener miedo. No, yo distingo entre miedo y pánico. El pánico me paraliza, el miedo hace que me cuide. Esto. Entonces digo, ¿por qué navegar siempre de aquí para allá con esta especie de maniqueísmo que nos caracteriza? ¿O estamos acá o estamos allá? No. En una línea recta, entre dos puntos, hay decenas de millones de puntos. Eso lo aprendimos en la escuela primaria. Digo, ¿por qué ubicarse siempre en algún extremo? ¿Por qué no tener un punto y un plano de duda como este que quiero compartir hoy con vos? ¿Cuáles son las producciones imprescindibles? Si hay hambre en el país, ¿cuál te parece que es la producción imprescindible? ¿Y cuáles son las prescindibles? ¿Una licuadora? ¿Una tostadora de pan? ¿Un televisor? Digo, nada más que para pensarlo. Nada más que para pensarlo. Eso. Señoras y señores, esto es Estudio País y a mí siempre me gusta abrir este dignísimo programa antes de pasearme por todo el país. No te digo con una reflexión, porque sería demasiado. Un pensamientito, algo que por ahí se me cruzó durante la semana y quiero compartirlo. ¿Quiénes hacemos Estudio País? La puesta al aire, José Estopelo, operador de LRA7, Nacional Córdoba, manejando a la tía Lina. Ya te expliqué varias veces que se llama Child Line, pero para mí es la tía Lina. En el control central y en la consola, desde LRA1, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento, con el equipo del servicio informativo. La coordinación de Nahuel Villarreal, de la gerencia de emisoras, Sebastián Fernández en el mantenimiento de Compus, Julio Villarroel en la asistencia técnica de los equipos del estudio, me ha arreglado uno de los aparatejos que permiten que yo charle telefónicamente con distintos lugares del país. Sí, ya lo tengo casi acá, casi está conmigo. ¡Qué maravilla! Villarroel, gloria y loor, honra sin par. Bueno, a ver, también está Adrián Badino, de Streaming Internacional. ¿A dónde estás, Adrián Badino? Espérate, pues yo lo tenía por acá, mirá. Toca todo, pero con mucho cuidado. Adrián Badino, Cortina, Adrián Badino. No está. Sí, perdón, acá está, mirá.
Streaming Internacional, para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional, para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Bueno, porque simultáneamente con la tía Lina lo que hacemos es transmitir a través de Streaming Internacional para tener un reasegurito de la conexión de este dignísimo programa hecho desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, para todo el país. Ya nos vamos a pasear. Aguantá un cachito. La producción general es de John Staley. Bueno, Juan. Pero vos sabés que él me anota todo acá, pero no me incluye a mí. ¿Y yo qué soy? Como decíamos antes, ¿de qué soy? ¿Verdurita? Pero hay que poner acá conducción, etcétera, y esas cosas, y de, para que yo... Pero a mí me da cosa autonombrarme. Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-7-64-50-61. Reitero, 351-7-64-50-61. Solamente mensajes de texto en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo, bajate la aplicación Radio Nacional Argentina por tablet o celular. Es una cosa, mirá, te vamos a perforar el bolsillo. También podés escuchar el podcast. ¿Me querés decir que es un podcast? El podcast es una especie de canal que está alojado en la web de la radio, pero que además se puede distribuir por distintas redes sociales y aplicaciones. Cada programa tiene su propio canalcito, su propio podcast. Así podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional, pero atenti, hay otros programas que son exclusivos para el podcast de Radio Nacional. Ya sabes, www.radionacional.com.ar. A ver, singular podcast, plural podcasts. Como mi amigo Edgar Sosa, que tiene dificultad para el plural de avispa en inglés. Avispa en inglés es wasp, con P final, pero tiene una S antes. Y a él le cuesta un perú meter esa última S para meter el plural. Wasps. ¡No! ¡No le está! ¡No se lo pida! ¡Edgar! ¡Entrenate un poco, querido! Bueno, ¿qué más quería decirte? Ah, bueno, espérate, antes de irme a pasear, tengo una cosita por ahí.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Ah, menos mal que él me nombra. ¿Si no?
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública. Con tu Radio Nacional, estés donde estés, estamos juntos. Para enseñarte matemática o historia con nuestras docentes, nuestros profesores, nuestros artistas. Todas las tardes, de 14 a 18, para cuarto, quinto, sexto y séptimo grado, secundaria básica y orientada. Y junto al Ministerio de Educación, queremos contarte que estamos muy contentos de poder hacerlo. Y agradecemos la generosidad de quienes siempre sintonizan Radio Nacional y se ponen contentos como nosotros de que puedan estudiar. Clases por radio, Argentina Unida. Seguimos educando por Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 28 minutos.
Para
prevenir el coronavirus es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Estudiar. Radio Nacional.
Tu identidad.
Tu identidad.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Tiene amistad.
Las dos carátulas. El teatro de la humanidad presenta.
Vierte el bálsamo en los ojos de este.
Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.
Reconocerás al hombre con el traje ateniense con que está vestido.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Oh, está tranquilo, señor. Vuestro súbdito hará lo que desee.
Producción y dirección Nora Masi. Domingo, 22:30 por Nacional, la radio pública.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya. Bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Esta radio regional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0876.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
La radio está excelente.
La radio pública.
Les habla Pablo Vicol de Tedebrón de Adrogué. A todos los que están escuchando hoy Radio Nacional, les pido por favor a todos, cuidémonos, querémonos, cada uno en su casa, hagamos las cosas como pide el ministro de Salud. Cuidémonos, muchachos, no expandamos este virus por todos lados. La salud es importante, cuídense, quédense en su casa.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Estudio País. Una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Espérate que antes de irme de viaje quiero contarte sobre la programación de sábado en Nacional. Estudio País, bueno, los sábados de 10 a 13. Después de Estudio País viene el panorama informativo y luego, seguí en el sábado de Nacional, 13:30, Guillermo Stronati con Tierra Adentro. A las 14, Alejandro Apo y su Todo con Afecto. De 17 a 19, Fena de la Mayora nos musicaliza el atardecer en La Clave. Sandrita Mianovich llega a las 19 para Soy Nacional. Y ya con la fresca de la noche, desde las 21 y hasta las medianoche, el Cholo Gómez Castañón hace Pan Casero este sábado. Pero quédate en Nacional. No me agarre negar. Y resulta ser que como hoy voy a viajar a Bahía Blanca, a San Martín de los Andes, a la ciudad de Santiago del Estero, te canto cómo está el clima en cada sitio de esos. En Santiago 13 grados con sol, la máxima está prevista para 29 grados. Bahía Blanca 19 grados con sol, máxima 27 grados. Y en San Martín de los Andes 11 grados, nublado, la máxima será de 13 grados en San Martín de los Andes. A ver, déjame que viaje, porque este programa está hecho para viajar, sí. Y no me importa que no sea televisión, porque yo puedo viajar lo mismo con la radio. Agarro el mapa de la República Argentina y empiezo a hacer un zoom lento y progresivo, en este caso sobre la provincia de Buenos Aires. Gigantesca provincia de Buenos Aires. Empiezo a mirar los límites de la provincia de Buenos Aires y digo, bueno, al oeste hay como una línea recta que limita, fíjate, por abajo con Río Negro, después con la provincia de La Pampa, sigo para arriba y hay un cachito de la provincia de Córdoba, y luego la parte de la suela de la bota de la provincia de Santa Fe, que termina en el río Paraná. El río Paraná baja, haciendo el límite, digamos, noreste de la provincia de Buenos Aires, desemboca en el estuario del río de la Plata, donde también desemboca el río Uruguay, que no es un río, sino un cielo azul que viaja. Y después toda la parte, lo que falta de la frontera de la provincia de Buenos Aires es todo mar. Todo mar, la Gran Panza, arriba está la Bahía San Borombón, está antes de la Bahía San Borombón la ciudad de La Plata, un poquito más arriba la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no pertenece a la provincia de Buenos Aires. Que te quede claro eso. Bueno, sigo, bajo por la Bahía de San Borombón, bueno, paso por Villa Gesell, paso por Mar del Plata, sigo por La Panza. Cuando se termina La Panza hay una bahía, luego después hay como una especie de prolongación de la provincia hacia abajo, pero me quedo ahí en esa bahía y me quedo un rato en la ciudad de Bahía Blanca. Te doy algunos datos. La población actual de la provincia de Buenos Aires es de 15.600.000 habitantes. Pero te lo voy redondeando, 15.600.000. Siempre te recuerdo que estos son datos del censo que se realizó hace como 10 años. Por lo tanto, pueden haber cambiado las cifras. Pero es para que te des una idea. La provincia tiene 15.600.000, es la provincia más poblada del país. Pero presta oreja, de esos 15.600.000, 12 millones, digamos, de esos 15.600, 12 millones viven en la región metropolitana, que son todos los partidos que rodean a la ciudad autónoma de Buenos Aires y que por muchos años llamamos el conurbano bonaerense. Fuera de la región metropolitana de Buenos Aires, en lo que consideramos toda la zona rural, ¿no?, todo el resto de la provincia, hay solo 3.600.000 habitantes. ¿Tomaste conciencia de esto, no? La provincia tiene 15.600.000. 11 o 12 millones viven en la región metropolitana. Ay, ay, ay. Esto habría que alguna vez hacer un análisis de esta situación y ver cómo cuernos hacemos para poblar el resto del país y dejarnos de joder con rodear a la ciudad de Buenos Aires. 3.600.000 en lo que resta de la provincia de Buenos Aires. Me voy a la ciudad de Bahía Blanca. Bahía Blanca es uno de los 24 partidos que componen la provincia de Buenos Aires. Y la ciudad de Bahía Blanca es la cabecera del partido. Desde el punto de vista geográfico, Bahía Blanca es la segunda de las poblaciones costeras del país, detrás de Mar del Plata. De acuerdo al último censo, siempre en 2010, la población de Bahía Blanca era de 300.000 habitantes más o menos. La economía. Bahía Blanca tiene un puerto comercial y un puerto pesquero, que la convierte en una de las mejores salidas al mar para el norte de la Patagonia. Bahía suma distintas atracciones para la radicación de inversiones. Tiene un moderno parque industrial con una zona franca libre de impuestos. Me voy a ir a LRA 13 AM 560 FM 95.1 de Bahía Blanca, a ver si puedo charlar un ratito con Silvia Tonelotto. Silvia, ¿estás por ahí?
Pero claro que sí, Quique, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, lindo tomar contacto con vos, con ese apellido inglés que tenés.
Yo digo siempre, nosotros en la familia tenemos tuco positivo.
¡Qué lindo! Bueno, Silvia, ¿trabajás hace mucho en esa radio? ¿Estuviste en otras radios? ¿Cómo fue tu vida radiofónica?
Y estoy recibida de locutora nacional hace ya 20 y tantos.
Ajá.
Cuando se puso la carrera aquí en Bahía Blanca, somos de la segunda promoción,
sí,
de locutores egresados de Juan 23. ISER había elegido esa institución para que se pudieran dar las clases aquí en la ciudad de Bahía Blanca.
Ajá.
Y mis primeros años, poco más de 6 años, los hice en una de las emisoras históricas privadas de aquí de la ciudad,
sí,
en LU3. Después hubo algunos pasos por FM, incursionando con algunos programas. Ajá. Y recalé finalmente aquí en Radio Nacional hace unos 15 ya. Mm. Estoy por aquí haciendo, como todos, ¿no? De todo, sí, un poquito,
sí.
Informativo, producción de programas, sí, conducción al aire. Estamos, sí, en de todo un poco.
Estás haciendo la conducción de un programa de la mañana durante la semana, ¿no?
Estamos a la mañana, sigue, sí, haciendo la mañana de Nacional, por ahora por FM, porque, por supuesto, como los chicos tienen que estudiar,
sí,
este programa que habitualmente salía por AM, lo hemos pasado temporalmente a la FM.
Ajá.
Y solemos hacer después un pequeño resumen de todas las notas que hacemos durante las 3 horas de la mañana,
sí,
compilamos y de 13 a 14 aprovechamos ese ratito antes de que los chicos vuelvan a clase, y por AM entonces tenemos el reencuentro con la audiencia y compartimos el material también.
¿Qué tal Bahía Blanca, che? ¿Es un pueblo grande? Viste que hay algunas ciudades gigantes que siguen siendo pueblo grande, ¿no? Para bien y para mal.
Y aquellos que vienen de afuera acostumbrados a los lugares grandes te dicen, sí, Bahía es grande porque estamos en los 350.000 habitantes, 340.000 más o menos,
bien,
pero sigue teniendo un poco esa tranquilidad pueblerina, si se, claro, quiere, porque, claro, aquí cuando se puede se respeta la siesta.
Está bien, tranquilidad. Entonces, por un lado, pero también hay chismorrerío por otro lado.
Sí, como en todo. Pueblo chico, infierno grande, dice el refrán, ¿no?
Sí. Bueno, contame la situación respecto al COVID-19 y, bueno, en esta etapa de aislamiento social.
Bien, mira, el último parte que tenemos de la jornada de ayer, y estamos aguardando todos los días, la municipalidad actualiza,
sí,
el parte,
sí,
el último parte que tenemos por ahora es el que estamos manejando, el de ayer, en esta altura del aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos atravesando, tenemos en Bahía Blanca contabilizados 41 casos confirmados,
ajá,
de COVID,
ajá,
pero lo importante de esto, 29 ya recuperados.
Ah, muy bien.
Ya pasó, ya
muy
transitaron.
Muy bien.
Hay 11 casos todavía, sí, activos,
sí,
y una persona fallecida, un señor, sí, de unos 70 años que había realizado un viaje a Chile a ver a su familia.
Ajá.
Cuando volvió ya llegó manifestando síntomas de la enfermedad, pero,
sí,
lamentablemente ya venía con otras enfermedades,
sí,
de base.
¿No alcanzó a contagiar?
En principio no. No, hubo un seguimiento sobre su círculo familiar más próximo y,
sí,
afortunadamente en ese caso no. Sí, aquí en Bahía Blanca tuvimos casos así de contagios por contacto estrecho con personal de salud, más que nada. Fue por allí uno de los sitios dentro de la provincia donde,
bueno,
salieron contagios,
sí,
a través de personal de salud, pero afortunadamente ya casi todos ellos también ya han superado este trance.
Por ahí nos enteramos, bueno, con Juancito, que se lo pasa hurgando y hablando con todo el mundo, que es el productor de este dignísimo programa, sin él no estaría conversando con vos, por ejemplo. Esta semana, ¿qué pasó? Suspendieron a 2 profesores de la Universidad Nacional del Sur por violencia de género contra una alumna. Contame esto, ¿cómo fue este episodio?
Y a veces dicen que la tecnología a corta distancia, si sin la tecnología, bueno, no podríamos estar haciendo un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí,
pero,
sí,
en este caso, la tecnología ahí como que metió la pata.
Ajá.
Como sabrás, todo el país, y así como Radio Nacional y tantos medios de comunicación están sirviendo para que los alumnos puedan acceder a clase,
claro,
los años menores,
sí,
las universidades también han implementado los sistemas de videochat o,
sí, sí,
o distintas formas de videoconferencia. Bueno, se estaba dando justamente en una de las clases con una importante cantidad de alumnos conectados, una clase donde el profesor de computación estaba brindando sus conceptos, y en principio se filtró dentro de este chat un comentario privado entre profesor y ayudante, donde aparentemente conversaban, ellos dialogaban sobre una de las alumnas que estaba conectada en ese momento, una chica joven, muy bonita,
sí,
y bueno, empezaron con las
mira como qué buena que está esta,
los clásicos comentarios.
No, seguro.
Caballeros, ¿no?
Yo lo hago livianito, ¿no? Pero sé que después la cosa sigue.
Exactamente, sí. Bueno, un poco comenzó así entre ellos, empezó a subir de tono este intercambio de palabras que iban teniendo ellos respecto de esta joven, hasta que por allí un dedito se fue de largo y el chat pasó a ser público, lo que obviamente esto motivó no solo que la joven afectada se sintiera, por supuesto, muy mal,
sino un montón de otra gente.
Exactamente, claro, entonces claro. Todos los que estaban allí conectados en ese momento elevaron la voz a las autoridades de la universidad, y las autoridades, por supuesto, con muy buen tino, separaron del cargo, al menos hasta que terminen las investigaciones, separaron del cargo a estos dos docentes y ya han reasignado la materia a otros.
Por fuera de este suceso, ¿hay un aumento de casos de violencia en Bahía y en la zona?
Lamentablemente sí. Se da como en todos los casos que hemos tenido aquí, inclusive desde que ha comenzado este aislamiento, hemos tenido aquí en Bahía Blanca un femicidio, lamentablemente una mujer fue asesinada, hemos tenido otro caso que estuvo a punto, pero afortunadamente no llegó a concretar este otro individuo también, la muerte de su pareja, pero sí la roció con alcohol y le prendió fuego, teniendo una criatura en brazos, ¿no? Una cosa realmente... terrible, ¿no? Después tuvimos también otra muerte en ocasión de un hecho así de género, pero en este caso una relación de pareja entre dos hombres que ya se venían llevando muy mal desde hacía tiempo. Lamentablemente también las discusiones terminaron con una muerte. Y hubo algunos otros hechos que han sido denunciados también dentro del ámbito de fiscalía, por lo que están actuando desde fiscalía y desde la comisaría de la mujer y la familia. Y el último hecho que estábamos conociendo en la jornada de ayer, de esos hechos que uno dice, bueno, realmente uno no termina a veces de salir del asombro, ¿no? Una causa se abrió, si bien el hecho se produjo en Patagones, pero estamos cerca, estamos a 300 kilómetros, un poquito menos, de Patagones, eso está bien al sur de la provincia de Buenos Aires. Un policía quedó detenido por haber abusado de la amiguita de su hijastra. Pues esas cosas que vos decís no te entran en la cabeza.
Ahora, por supuesto que debe haber un montón de casos donde la damnificada no denuncia por temor, porque no puede, porque está encerrada justamente con el abusador. ¿A dónde puede? ¿Hay un teléfono al que se pueda llamar? ¿Cómo hace esa persona a la cual estoy haciendo alusión?
Se han hecho llegar a través tanto de la municipalidad como de fiscalía la información respecto de números de teléfonos sobre los cuales pueden las personas dirigirse, y aquí justamente lo estamos buscando. ¿Ves? Acá la tecnología, cuando querés que actúe rápido,
Dale.
Tenemos por información, en este caso por algún tipo de denuncia que tengan que hacer las personas en caso de encierro, por ejemplo, están los teléfonos con características de aquí de Bahía Blanca: 0291-455-1159 y 291-426-1642.
Repetímelos, por favor.
455-1159 y 291-426-1642. Eso es para el caso de aquellas personas que sufren situación de encierro. Aquí el Departamento de Salud Mental Municipal está efectuando el seguimiento de 255 familias que están necesitando de un apoyo. Para el caso de tener que efectivizar algún tipo de denuncia, el 911 es el número, por supuesto, convocante. Y si no, si uno tiene a mano el número de alguna de las comisarías, también. Y si no, generalmente por allí dicen, si no, llamen a fiscalía, pero habitualmente lo más
el 911,
digamos, y lo más rápido es convocar al 911, y a través del 911, por supuesto, llega también la alternativa de participación de la justicia.
Me salgo de esta zona de tristeza y cierta melancolía también, y me voy a una feria de artesanías y de artesanos que están tratando de rebuscársela y que reparten artesanías a domicilio. Contame esto.
Aquí Bahía Blanca es sede ya desde hace un montón de años del Encuentro Nacional de Artesanos.
Sí.
Habitualmente en el mes de octubre, durante el fin de semana de el día que antes le decíamos, ¿te acordás? El Día de la Raza.
Sí, claro.
Claro. El cambio de nombre también con los años, bueno, habitualmente sí. En ese fin de semana largo, un par de días antes se comienza a desarrollar este encuentro y lógicamente viene gente de todo el país.
Sí,
y tenemos también aquí un número considerable de artesanos que viven y trabajan aquí en Bahía Blanca. Habitualmente tenemos en la plaza, fuera de este Encuentro Nacional de Artesanos, stands todos armaditos, igualitos,
bien
ubicados, particularmente sobre la cuadra de la municipalidad.
Pero ahora están fritos.
Claro, no pueden estar allí, pueden estar ofreciendo sus productos,
claro,
entonces la alternativa precisamente es a través de una página. Los artesanos están también ofreciendo sus productos, porque es la única manera de subsistir, de poder seguir trabajando.
Y aquel que tenga un mango que ayude, vamos.
Claro esto, que sí.
¿No? Claro,
claro que sí. Y lo mismo, fíjate, están haciendo los puesteros del mercado de pulgas. Aquí también tenemos un mercado de pulgas en otro de los parques de la ciudad, en el Parque Independencia.
Sí.
Hay unos 150 puestos donde familias también los fines de semana, los sábados y los domingos, ofrecen sus productos. También han tenido que habilitar, además de lo que son sus páginas personales, han armado un grupo de Face y a partir de allí también están ofreciendo sus productos.
Maravilla. Bueno, cuando empezamos a charlar off the record, me dijiste que querías contarme algo sobre un cordón industrial. ¿Puede ser?
Tenemos aquí en Bahía Blanca, sí, Bahía Blanca es nodo de un montón de cosas, porque somos nodo de rutas, desde Buenos Aires pasan por acá para ir al sur, por esta proximidad con el puerto de Ingeniero White, 10 kilómetros separan el centro de Bahía Blanca con el puerto, tenemos todo un polo petroquímico con una importante cantidad de empresas internacionales instaladas allí, muchos de los productos que se fabrican aquí en Bahía Blanca salen desde acá para el mundo, como por ejemplo la urea que Profertil fabrica y distribuye en todo el mundo, sale de aquí de Bahía Blanca.
Sí, muy bien. ¿Para qué sirve la urea? Ahí te puse
la urea para fertilizar la tierra y hacer que se logren mejores cultivos. ¿Sí? Y respecto del cordón industrial que decías, bueno, también tenemos aquí un parque industrial que está completo, obviamente también en estos momentos prácticamente inactivo, ¿no? Pero en sus buenas épocas, en sus buenos tiempos, la gran mayoría de las industrias importantes de la ciudad también radicadas aquí. También tenemos entre este sector de Ingeniero White y el Parque Industrial y el vecino distrito de Coronel Rosales, la zona zona franca, Bahía Blanca, Coronel Rosales, y por aquí, por el puerto de Ingeniero White, y guardados temporalmente en el predio de Zona Franca, parte de los aerocomponentes, de los molinos, que constituyen los parques eólicos que se han estado levantando por aquí, por estos lados, en la provincia de Buenos Aires.
Silvia Tonelotto, con el Tuco Positivo.
Sí, señor.
Qué maravilla. Sí, bueno, gracias por este ratito, gracias por estas pinceladas, por esta pintura, y por este permiso que nos damos para viajar de vez en cuando hacia zonas como la de Bahía Blanca. Te agradezco mucho.
Al contrario, un placer y los esperamos por aquí. Tenemos sierra, mar, termas, tenemos de todo para que conozcan, así que cuando quieran los esperamos por aquí.
Gracias, Silvia.
Un placer.
Beso grande. Bueno, la escuchaste a Silvia Tonelotto, aquí, ¿dónde? En Estudio País. Eso, Estudio País, voy y vengo, viajo. Me acabo de acordar, ahora ya que corté, que le pregunté a Tonelotto para qué sirve la urea y ella me contestó que es un fertilizante. Pero me acabo de acordar de mi amigo el Chino Gutiérrez, que está en la ciudad de Rosario, seguramente ahí encerrado en su departamento con la vecina. Y bueno, y el Chino, que trabaja con camiones y vende camiones, y esas cuestiones, me contó alguna vez que ahora los camiones tienen también un depósito de urea que sirve justamente para contaminar mucho menos con las emisiones de los camiones. Mírate vos. Horacio Jáuregui, hacedor de ruecas, ha puesto a disposición la donación de una rueca por mes para alguna institución educativa del país que la requiera. ¿Cómo sería? No estamos sorteando ruecas. La idea es que podamos ver si hay algunas escuelas o talleres culturales que estén ya trabajando con hilado y ese oficio integral que es lo textil, y que a ese espacio le sirva tener una nueva herramienta como es la rueca. Nos escriben a Estudio País por mail, estudiopaisnacional@gmail.com, y vamos a ver si podemos facilitar esa rueca que confecciona Horacio Jáuregui en su taller de Villa Giardino, Córdoba. Algunos mensajes que nos han enviado, ¿a dónde? Al WhatsApp 351-764-5061. Again, veo cómo manejo el inglés. Vos es que no cobro más por estas clases de inglés matutinas. Porque hoy mandé wasps, ojitos, y ahora again. Sí, no. Yo debería pasar una facturete acá, pero no. Esto es un servicio que yo presto. ¿Qué hijo de...? El WhatsApp, mira, la pronunciación, 351-764-50-61. Solamente mensaje de texto en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. Y en Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Juan Carlos Mondejar dice: hola Quique, acá estoy agendando lugares para cuando se vaya el bicho este. Hermoso programa haces. Le mando un saludo afectuoso a mi amigo el arquitecto Ricardo Lacasa, fue él quien te descubrió hace varios años y me pasó el dato. Agrega: ¿qué querés? Se llama Ricardo Lacasa y es arquitecto. ¿Qué querés, que fuera odontólogo con ese apellido? Bueno. Gabriela Figueroa, desde Mendoza. Qué linda nota con el nene Ábalos. Abrazos, Quique. José Nicolás Alessio. ¿Cómo anda, cumpa? ¿Todo bien? Un gusto escucharlo en Radio Nacional. Abrazo grande. El Cocho Pedraza. Los sábados estoy a toda oreja, firme como bigote de laucha, firme como hachazo de zurdo, firme como ojo de vidrio, firme como talón de indio, firme como rulo de estatua, sorete de queso y violín a la pera. Un abrazo. ¡Qué fino, Cocho! Y yo lo leo, porque él, está bien, pero él lo escribe, ¿no? Y yo soy tan, pero, que lo leo. No hay remedio para esto, ¿eh? Emiliano, Miguel y Susana, la familia Ferreras Acelie, apellido italiano, Acelie, porque podría ser francés, Acelie. No. ¿Viste la cantidad de idiomas que manejo? No. Insisto, yo tengo que hablar con el director de esta emisora. Sí. Y decirle al director, bueno, acá, la verdad que yo necesitaría un... Bueno, Emiliano, Miguel y Susana. Miguel Ferreras es el ingeniero que cité en sus artículos en la apertura de este dignísimo programa. Hola, Quique. Gracias a una gentil invitación de Julio Villarroel, tuvimos el privilegio de compartir junto a tus amigos y familia tu 60º cumpleaños. 60. Pero eso fue hace con una inolvidable jornada de asado con cuero. Sí, hicimos un asado con cuero. En realidad hicimos una vaca a la surera. ¿Sabes cómo es una vaca a la surera? Acá la llaman a la surera. Mirá, Te lo explico rápidamente. Agarrás la vaca y la abrís. Sí, como si fuese una alfombra. Agarrás y la abrís. Y después le sacás todos los huesos. Y vas dejando la carne pegada al cuero. Sí, pero todos los huesos le sacás, ¿eh? Sí. Después agarrás las puntas de esa especie de rectángulo que te quedó, con algunos cueros que sobran, por supuesto, agarrás las puntas de eso, las levantás y le das una costura. Te queda como una olla con toda la carne adentro, sin hueso y sin entrañas, por supuesto. Bueno, te queda entonces el cuero para abajo con el pelo, levantado en las puntas, una gran olla como un odre. ¡Wow! Wikipediame odre porque no entendí. No, pone, te queda como un odre, como una olla, ¿entendés? Sí, bueno. Y después se pone con muy poco fuego abajo, unas chapas arriba y mucho fuego arriba. Le armás un incendio arriba. Mira, de rico queda. Mucho comino le ponen. Queremos agradecerte por lo que nos haces vivir al arrimarnos la diversidad y riqueza de nuestra cultura y paisajes humanos. Proponer a la audiencia que, en lugar de llamar interior, digamos otro lugar en el mundo en el que caben otros mundos. Ah, gran abrazo para vos y familia, y de nuevo muchas gracias por el programón que estás haciendo. Dice la familia Ferreras Acelle. Ah. Se me viene el info, viejo. Vos dale cuando quieras, porque total, sos el que mandás.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Once de la mañana. Argentina ya cuenta con nuevos dispositivos de prueba rápidos para coronavirus producidos por el CONICET. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, dio detalles durante el parte diario médico oficial.
Se trata de un test que va a buscar el coronavirus y que se va a poder realizar en un tiempo más corto. Eso va a ser fundamental para poder complementar la estrategia que se viene realizando en Argentina para controlar el coronavirus, para monitorear la evolución de esta pandemia y generar acciones cada vez más oportunas.
Diego Santilli aseguró que hay que seguir trabajando juntos con el gobierno bonaerense. El vicejefe de gobierno porteño se refirió a las acciones conjuntas que están tomando en el contexto del aislamiento social por la pandemia de coronavirus y las medidas que se van adoptando para ir abriendo servicios y actividades. A todo esto, el intendente de Merlo también cuestionó a Rodríguez Larreta por flexibilizar el aislamiento. El también titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, se sumó a críticas de colegas del conurbano y se mostró preocupado por el aumento de casos de contagios del patógeno en la ciudad de Buenos Aires, por lo que dijo que, obviamente, eso puede repercutir en la provincia. La CGT aseguró que, por supuesto, habrá paritarias este año. El secretario general de la Central Obrera, Héctor Daer, argumentó que no hay posibilidad de sostener una pérdida de salario en momentos en los que los productos aumentan, y remarcó que a los que desarrollan tareas desde sus casas por la pandemia se les debe pagar el 100% del sueldo.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en San Luis Capital, el punto más cálido en este momento de Argentina continental, cielo despejado, temperatura 24 grados 4 décimos, humedad 19%, en tanto Buenos Aires y aledaño, cielo nublado, temperatura 19 grados, humedad 51%, presión 1009 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola, soy Miss Bolivia. Le mando mucho amor a toda la gente que está escuchando la radio en este momento y a toda la gente que está trabajando para que escuchemos la radio. Quedémonos en casa, cuidémonos entre todos.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy nacional, soy nacional.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Mirá lo que recibí, bueno, esto sigue, claro, gracias por la presentación y la representación. Historia de la cortina de nuestro dignísimo programa, se titula la cortina A la Final Chorizo, y yo uso una versión que hizo Daniel Massa, que te la hago escuchar todo el tiempo. Daniel Massa es una bestia del bajo, sí, un monstruo total, sí. Bueno, le pregunté a Daniel si podía usar su versión de A la Final Chorizo para coordinar el programa. Me dijo que sí, que no había ningún inconveniente. Pero acá acabo de recibir una nota de Miguel Ángel el Patán Púrpura desde Mendoza. Hola, Quique. Hace varios sábados que te escucho por Nacional y me llamó la atención tu cortina de un tema hecho por Eduardo Pinto, músico de San Rafael. Eduardo Pinto fue gran amigo que se murió muy joven, a los 20 años, en un accidente de tránsito, cuando iba hacia un festival de jazz en Uruguay con sus colegas del grupo Miles de Años. Casi nadie conoce la obra de Eduardo. Su único disco se grabó después de su muerte con los músicos del ensemble. Gracias, Quique, por este homenaje. Nos ha alegrado muchísimo saber que se reconoce la capacidad de ese genio que era Eduardo Pinto. Yo trabajo en producción en una radio comunitaria de Potrerillos en la cordillera de Mendoza, y no es muy común escucharlo por la radio, y en Nacional mucho menos. Así que gracias también por tomar la posta del Cabezón Badía en Estudio País, que es un programa que no tiene que morir nunca. Abrazo y fuerza, dice Miguel Ángel el Patán Púrpura desde Mendoza. Así que, bueno, gracias Miguel por esta aclaración, por este recuerdo de Eduardo Pinto, y tengo la versión original de ese ensemble que grabó nuestra cortina, ya me apropié de ella, que grabó nuestra cortina, perteneciente a Eduardo Pinto, después de la muerte de él. Así que te hago escuchar esa versión. Cortina, Pinto, A la Final, Chorizo.
Thank you.
bonita, ¿no? Por supuesto hice un loop. ¿Sabes lo que es un loop? Agarrar un pedacito y pegarlo a ese pedacito y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, así hasta hartar a la audiencia.
Oye, música cubana, tita, música cubana.
¿Y qué se viene?
Yo lo que quiero es cocinarte.
Ajá. Cocinar, chico. Bueno, me voy para Jujuy porque tengo que cocinar. Bueno, tengo. Me gustaría aprender a cocinar. Esto de tengo que cocinar no va. Me gustaría aprender a cocinar. Pero me voy para la provincia de Jujuy. Estaba viendo el mapa de la provincia de Jujuy. Es esa especie de zapato que está pateando a Salta, ¿no? Como encajando un patadón a Salta. Justamente limita muchísimo de los límites de la provincia de Jujuy con la provincia de Salta. Arriba limita con Bolivia y hacia el oeste con la República de Chile. Estaba mirando San Salvador de Jujuy, estaba mirando la ubicación de Tilcara y la de Humahuaca. Mucho más arriba, bueno, viene Abrapampa y después está La Quiaca, que de ahí se pasa a Villazón, que ya es Bolivia. Pero tenía otra imagen, me parecía que Humahuaca estaba más pegadito a La Quiaca, y no es así. Humahuaca está más o menos en el medio de la provincia, yendo desde San Salvador de Jujuy para el norte. Así que, bueno, me voy a Tilcara, y trato de charlar con Amancay Gaspar. Amancay, ¿estás por ahí?
Sí, un gusto.
¿Cómo va?
Muchas gracias por esta llamada, la
no,
verdad.
No, por favor. Gracias a vos por atendernos. ¿Naciste en Tilcara? ¿Sos de ahí?
Sí, yo soy tilcareña, nací en Tilcara, mis padres son tilcareños y mis abuelos también.
Ajá.
Así que sí. Toda una familia tilcareña.
Sí, y Amancay, ahí es un nombre común, pues aparte de ser un nombre hermosísimo, creo que es el nombre de una flor, sí. ¿Es un nombre común en esa zona?
No tanto, ¿no? Yo tengo a mi papá, él es profesor de historia, y él yo tengo dos hermanas,
sí.
Y por ejemplo tengo mi hermana mayor, se llama Malca, que Malca denominada en su tiempo, se denominaba la Malca a la esposa del cacique del Tipoca.
Ahí está, sí.
Y a mí me pusieron a Amancay, porque es una flor que nace en todos los Andes,
sí.
¿No? Y acá en los Andes centrales, más en estas partes, tiene la característica que a través de las aguadas subterráneas que corren, crece en medio de toda esa aridez, crece sola, y entonces causa tal belleza que todo el mundo le recita y le canta la mancha.
¡Qué padre! ¡Qué padre ese, ¿eh? Eligiendo nombre para la hija.
Sí, exactamente.
¡Qué maravilla!
Y bueno, a raíz de esto ya hay varias marcas acá en Tilcara y ahí también a Amancay en Tilcara.
Ah, okay. Bueno, a ver, cocinás, sabés cocinar, ¿sos docente de esto?
Sí, me dedico justamente a la enseñanza de la gastronomía y más a la gastronomía nuestra de acá de Jujuy,
sí.
a la gastronomía regional, digamos, ¿no? Yo siempre dije es que uno nace acá con un chip incorporado de lo, sí, que es la alimentación,
qué bueno.
Que no pudieron borrar 500 años,
ajá,
¿no? Nosotros seguimos con nuestras cocinas prehispánicas y eso es algo que es invaluable, digamos,
sí,
¿no? que todavía tiene la provincia de Jujuy y que somos varios que digamos somos todo un pueblo que
que todavía la sigue consumiendo. En este caso tenemos muchos platos de la cocina prehispánica.
Pero al margen de los platos, háblame de materias primas. ¿Cuáles son esas materias primas a las que haces alusión que son de acá y siempre estuvieron acá?
Bueno, por ejemplo, Jujuy tiene un montón de materias primas, ¿no? Y materias primas que todavía no están incluidas en el Código Alimentario Argentino, vamos a decir. Sí. Entre eso puedo nombrar, bueno, voy a ir de las más comunes y me voy a meter en las más profundas de Jujuy,
sí,
¿no? De las más comunes, las variedades de maíz que tiene Quebrada de Humahuaca es realmente impresionante porque tiene, digamos, maíces que es fuera de lo común que tiene el resto de la Argentina.
Sí, claro.
Y tiene un aprovechamiento gastronómico muy grande a la hora de usar sus almidones.
¿Y esa variedad incluye tamaños, colores?
Exactamente, incluye tamaños y colores. Nosotros, yo siempre dije, acá hay una clasificación que se hizo para el uso gastronómico, que capaz la abuela, nuestra madre, dice, ve el maíz y dice, ese maíz sirve para tal cosa, ese maíz sirve para otro.
Claro.
Y cuando uno va investigando, va estudiando, y se da cuenta que justamente es porque cada variedad, como cada color, digamos, ¿no?
Sí.
Yo siempre le digo que más allá de los colores, ¿no? Las variedades están dadas porque, y le digo al común de la gente y a mis alumnos también, cuando ustedes tengan que reconocer un maíz, para qué se va a cocinar ese maíz, tienen que mirarlo, y el maíz solo habla porque él muestra, digamos, aquellos que tienen los almidones que están más libres, sí, que no están tan comprimidos,
claro,
son más opacos, son ventosos. Entonces sabemos que ese maíz está bueno para hacer una humita, para poder usar en un pan, para poder elaborar un guachalocro.
Claro.
Y después tenemos aquellos que son de granos más chiquitos, lustrosos, bien, que tienen una variedad de colores.
Sí.
Y esos son los maíces duros, que son los que usamos para elaborar nuestra chicha, los que usamos para elaborar nuestro api, sí, nuestro anchi,
sí,
las diferentes sopas, como la sopa majada, las laguas, los turpos.
Ahora, ¿por qué Amancay no nos llegan a nosotros acá, por ejemplo, norte de la provincia de Córdoba? No estamos tan lejos. Acá se conoce un maíz, el maíz, y punto, y listo.
Bueno, ese es, digamos, primero y antes que nada, es porque, digamos, estos son maíces de altura, ¿no? Que necesitan tener cierta altura,
sí, claro,
para poder desarrollarse en su plenitud.
Sí. Sí, pero no digo que tengamos ese maíz acá y lo cultivemos. Digo, estamos cerca, ¿por qué no nos llegan esos maíces de colores?
Y es un gran problema que tenemos, porque yo creo que a mí me pasaba, me pasó el tema de querer llevar la harina o el maíz nuestro a otro lugar y no poder viajar con él por el tema de que no están todavía hay variedades de maíces que no están dentro del Código Alimentario Argentino.
Claro.
Y cuando no está dentro del Código Alimentario Argentino, hay hasta la comercialización
que se
puede hacer en la provincia, y ni hablar la comercialización que se puede hacer después de la provincia, se vuelve muy... muy complicada, digamos.
Sí. Ya,
¿no?
ya que me decís maíz, los tamales están hechos con maíz.
Sí.
¿Con qué tipo de maíz?
Bueno, nosotros hacemos con el maíz ocho rayas. Además, los tamales se realizan a partir del maíz ocho rayas, que es un maíz amarillo, y que justamente se hizo ocho rayas porque tiene ocho hileras de grano a 10. No, pero que ocho rayas, todos le dicen ocho rayas.
¿Y qué?
Es un maíz duro.
Espérate. ¿Es como una línea de otro color que tiene el maíz?
No, es todo amarillo el maíz.
Sí.
Pero tiene, uno va contando las hileras y da justamente ocho hileras de maíz.
Qué maravilla, bueno. Bueno, o sea que es un maíz tirando a grandote.
No, es más bien chico.
Ajá.
Es más bien chico porque es un maíz duro. No es un maíz de los grandes, ventosos, capiosos que tenemos.
Pero para si tiene ocho rayas, es chiquito en general la mazorca, digamos.
La mazorca sí es mediana, vamos a decir.
Sí.
La mazorca es mediana, no es tan grande,
sí.
Así que es mediana.
Sí.
Y tirando a chica también, ocho rayas.
Con sus ocho así rayas.
Que, tiene un color amarillo intenso que no lo tienen, digamos, los maíces híbridos.
Ah, okay. Okay.
Y si vamos a lo que es, digamos, el diente del maíz,
sí,
es más grandecito
que los que
tienen los maíces híbridos.
Bueno, y que una vez que consigo ese maíz, ¿cómo hago un tamal bien hecho?
Bueno, mire, pasa por varias etapas, porque cuando uno consigue el maíz, lo primero que tiene que hacer es pelar el maíz.
Ajá.
No, y acá se suele pelar el maíz con ceniza. Eso, ¿por qué? Si, ¿por qué lo tenemos que pelar?
No.
Realmente,
sí,
porque cuando los almidones de ese maíz se hidratan, suelen crecer tanto que hacen una masa bastante, digamos, bastante grande.
Sí.
Y acá se considera que la masa, que si hay mucha masa, no es un buen tamal.
Ah, mira,
¿no?
Bueno.
Entonces,
bueno,
la manera de poder que esos almidones no se expandan tanto, no se va tanta
pelándolo,
agua, dándole una precaución,
sí,
sacando, pelando a través de la ceniza, y entonces absorbe como el agua justa,
sí,
y uno trabaja una masa que realmente sabe que no va a ser tanta,
sí,
masa.
Pero espera, me estás apurando demasiado, porque yo, a ver, tengo los granos del maíz, ¿okay? Sí, los pongo en una olla. Ahí le agrego agua y ceniza.
Sí, en una olla, a ver, voy a la técnica directamente.
Sí, dale.
Vamos a pelar, lo que vamos a hacer,
sí,
es lo siguiente, vamos,
sí,
a poner a hervir una olla.
Sí.
Vamos a elegir la mejor ceniza de las plantas de la madera más dura. ¿Qué quiere decir esto? De las maderas, por ejemplo, de frutales, acá del churqui,
sí,
depende de la región donde uno esté,
sí,
la madera dura es la mejor ceniza porque tela mejor, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Una vez que está en estado de ebullición el agua, vamos a tirar la ceniza en el agua.
Ajá.
Previamente cernida. La pasamos,
sí,
por un cernidor, va la ceniza al agua y nos van a decir cuánto de ceniza va a ir al agua. El agua solo va a ir hablando, porque depende del agua, también en esto depende todo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero va a ir dibujando como imágenes del agua.
Ajá.
Y entonces vamos a agarrar el marlo de nuestro maíz que hemos deshojado,
sí,
que hemos sacado,
sí,
y vamos a introducir. Cuando la ceniza se prende al marlo y el marlo sale totalmente gris, es cuando sabemos que está bien el espacio de ceniza y agua. ¿Y por qué le digo esto? Porque no todas las cenizas,
sí,
tienden a espesar
okay,
con cierta cantidad.
Por eso aconsejás ceniza de maderas duras.
Exactamente,
okay.
Porque por ahí se pone ceniza de madera que son como el pino, y,
sí,
que son, sí, más, menos calóricas.
Ajá.
Y esa ceniza generalmente lleva muchísima ceniza, tarda mucho en pelar el maíz,
claro.
y tiene que ser algo más rápido.
En realidad, entonces, lo que estoy preparando es la antigua agua de lejía.
Exactamente.
Claro. Y entonces con agua de lejías es con que se pela el maíz.
El maíz.
Ah.
Acá en todo lo que es, en Jujuy se pela con ceniza, mientras que en otros lugares se hacen con tal.
No, a mí me interesa ahí cómo es. No, ya me está gustando. Bueno, sigo. Pelaste el maíz. ¿Y?
Una vez que entra, se va a ver que el maíz toma un color naranja intenso.
Sí.
Es impresionante. Naranja intenso, y ahí, no más de 5 minutos, se saca el maíz.
Sí.
Y se lo lleva a un canasto.
Ajá.
Un canasto puede ser de mimbre, algo que tenga, y se va refregando bajo el agua.
Sí.
y va saliendo toda la cáscara.
Listo.
Una vez que tenemos eso,
qué laburo.
Dejamos secar a la sombra, ¿no? Dejamos secar en canasta y vamos moviendo para que entre aire y no se forme el hongo.
Claro.
Lo dejamos secar hasta que esté totalmente seco. Y de ahí recién pasamos a la molienda.
Ajá, ¿y la molienda dónde la hago? ¿En un en un aparato especial que tienen o es directa es directamente a mortero?
No, en general, bueno, nosotros le llamamos cutana al mortero, ¿no?
Sí.
Nuestra cutana, que digamos es la que muele todo.
Sí.
Pero la pueden hacer, ahora vienen unos aparatitos para moler, que son más rápidos.
No, yo me quedo con el mortero, déjame con el mortero. Claro,
con la cutana. Sí. La cutana es la base de piedra.
Sí,
¿no?
Claro, claro.
Con la pecana, que es que lleva arriba, que ejerce presión y va moliendo todo.
Eso, es la mano del mortero, la pecana.
Exactamente.
Sí.
Y en algunas partes, cuando son más chicas, le llaman manito. No está tan alejado.
Bueno, ¿y qué obtengo allí? ¿Una pasta?
Ya no, harina.
Ah,
harina, puramente harina.
Harina, bueno.
Sí, porque ya está seco.
Bueno, entonces, ¿y después qué hago con esa harina hasta llegar al tamal?
Bien, esa harina después va a ser hidratada con el caldo del charqui que se va a servir para el recado. Entonces decimos recado, relleno, ¿no?
Sí.
Para el recado. Con el caldo del charqui. Se va a hidratar y se va a agregar grasa, ¿no?
Sí, grasa de qué bicho.
De cerdo,
se agrega. Ok,
grasa de cerdo.
Sí.
Depende, hay gente que le agrega grasa de vaca.
No, pero vos contame la tuya.
Acá, grasa de cerdo, es la más común.
Bueno.
Grasa de cerdo, se agrega grasa de cerdo y se mezcla se mezcla hasta lograr una masa que esté totalmente húmeda, pero que no se pegue en la mano.
Ok, sigo.
Que haga ese amague de pegarse, pero no se pegue.
Sí.
Una vez que se hace esta masa, pasamos a lo que es el relleno, digamos, vamos a dejar reposando. Y es importante porque cuando uno deja reposando la masa se va absorbiendo todo el líquido.
Ah, claro.
Entonces, es necesario que cuando se vuelva a tomar la masa para armar el tamal, ¿no? Es poder agregar un poco más de líquido.
Eso es. Sí.
Cuando hacemos el recado, nos vamos al recado, que hacemos hervir el charqui, una vez hervido el charqui, majamos el charqui.
¿El charqui qué es?
El charqui es la carne deshidratada, secada al sol, a través de la sal,
La
pone al sol.
Eso es. Es decir, carne charqueada. Muy bien.
Sí, exactamente.
Bueno.
Así que el charqui. Bueno, se muele, una vez que se hierve el charqui, se muele el charqui, queda todo como si fuera en hebras, y eso se va a rehogar con cebolla, pimiento y por supuesto...
Dale, que yo me lo imagino todo.
los condimentos que son como que bandera de Jujuy, que es el comino y el pimentón.
Eso
¿no?
Es,
un poquito de comino, un poquito de pimentón, y ahí... Y después le hacen el agregado de papas previamente cortadas en cubitos bien finitos.
Ajá.
¿No? Pero las papas para todo.
Y la papa, Amancay, la papa en el relleno, ¿queda como cubitos o queda como puré?
No, queda como cubitos. ¿Esto qué quiere decir?
Ahí está.
La papa va a cocción, a una precocción, no a cocción entera, se sumerge un poco en agua, cortada en cubito como si fuera bien chiquitito, ¿no? Y esa papa no llega a cocinarse totalmente.
Ah, queda durita,
Que hacer el tamal.
Sí.
Así que le dan como una precocción y después la tiran. Tiene que quedar en el punto donde está casi por empezar a cocinarse.
Bueno, apurame porque me estoy quedando sin tiempo.
Ay, perdón.
Sí,
bueno, una vez se tira la papa, se condimenta bien, y con esto vamos a rellenar nuestro tamal. Agarramos, lo que vamos a hacer es formar nuestra mano como si fuera una ollita.
Sí, la ¿no? tengo así, sí.
Y vamos a desplazar toda la masa en nuestra mano, lo más fina posible.
Sí.
Vamos a colocar el relleno y vamos a empezar a cerrar y lo hacemos como si fuera una bolita.
¿no? Ajá. Bien cerrada. Sí. Eso va a ir en una chala seca, previamente remojada.
Ajá.
Vamos a la remojar...
La chala no se hierve. Se hierve después, en todo caso.
Exactamente. La chala, lo que se hace con la chala seca es remojar para poder tener un poco de... para que sea maniable.
Eso es, ¿no? Sí.
Y con eso se coloca nuestro tamal adentro, se cierra bien, como si fuera un caramelo.
Eso.
Yo lo tengo el tamal como si fuera un caramelo.
Sí, ok.
¿No?
Sí.
Y se lo lleva a hervor. Hay quienes lo sumergen en agua, hay quienes hacen de una cama con los marlos.
Qué maravilla.
Y ponen como si fueran a vapor.
Sí.
Y lo cocinan de esa manera.
¿Cómo hago
de
yo? Sí, pero ya está, yo porque tengo los paquetitos ya acá en la mente, esos paquetitos, esos paquetitos deliciosos ya los tengo acá. ¿Cómo hago yo? ¿Viajo a Tilcara? ¿Te voy a buscar? ¿Lo preparás en algún lado? ¿Qué hago? Ahora ya me desesperé. Claro, ahora ya me desesperé, Mancay. ¿Cómo hago? Voy a Tilcara.
Yo prometo mandar la receta, si la quieren poner en alguna página.
Dale.
Bienvenido sea.
Dale.
Para que la tenga.
Sí.
Y acá estos tamales, uno viene a Jujuy.
Sí.
Y en todo Jujuy lo puede consumir.
Qué maravilla. Pero seguro que pelan el maíz con agua de lejía todos.
Sí, no, hay quienes, por ejemplo, en la región de la Yunga y de los valles, ¿no? Tienden, por ejemplo, en la Yunga le tienden a poner este zapallo a la harina de maíz común que se consigue, digamos, el maíz común.
Sí.
A esa harina que es súper fina le ponen zapallo y hacen la masa con eso.
No, pero no es lo que vos explicaste.
No. Pero es por las regiones.
No me engañen.
Hay algunos que lo hacen con cémola también.
Ah, no, por eso yo protesto. Yo me embronco con eso. Amancay Gaspar. Bueno, gracias por este ratito, gracias por esta receta. Y por enseñarnos un montón de cosas que fuimos aprendiendo a medida que te fuimos escuchando. Si podés, en serio, envíala, que seguramente a través de nuestra página la pondremos allí para que la gente pueda hacerse en su casa tal cual y conseguir una madera dura y de ella sacar la ceniza. Qué maravilla. Qué maravilla.
El sabor es totalmente.
Ay, yo me imagino, creo que me imagino. Bueno, Mancay, te mando un beso grande.
Muchísimas gracias.
Gracias a
un
vos.
Un abrazo.
Gracias a vos. Bueno, la escuchaste a Mancay Gaspar, maravilla total, aquí en Estudio País.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Radio Nacional se suma a la iniciativa Seguimos Educando del Ministerio de Educación. Desde nuestra página radionacional.com.ar podés encontrar
cuentos. El barrio previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos.
Algo que seguía manteniéndolos unidos de día o de noche.
Recitales. Radioteatro.
Te ruego que hablemos con seriedad.
Pero es que nadie podría pensar lo mejor, anfitrión.
Contenido histórico.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena.
Entretenimiento para los más chicos.
Un día, los colores comenzaron a discutir sobre quién era el más importante.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Hoy consulta desde tu casa. Mañana viaja junto a Grupo NTG Turismo, tu aliado a la hora de viajar. Consulta por los destinos favoritos nacionales e internacionales a través de info@grupontg.com. Todo pasará y volveremos a viajar juntos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Seguimos educando.
Soy Silvia Chaluquián, soy ecóloga y estoy hoy aquí en cuarentena. Hecho que me agarró visitando a mi esposo, que es guardaparque, en la Isla Victoria del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Maestras, maestros y profes de todos los niveles educativos ponen su voz en la radio.
Quiero saludar a la audiencia de Radio Nacional y agradecer a Radio Nacional por estos programas educativos tan importantes para los chicos que no pueden asistir a la escuela. Yo les agradezco por las temáticas que incluyen sobre conservación del medio ambiente, nuestra fauna, sobre los problemas ambientales, que son temas cruciales, muy especialmente ahora que estamos viviendo estos momentos a nivel mundial tan extraños, tan duros, pero que nos tienen que llevar a repensar muchas cosas y especialmente a reflexionar sobre nuestro rol como integrantes del planeta Tierra. Otra vez, saludos y muchas gracias.
Seguimos educando en todo el país, por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 34 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta al sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Hola, soy Luis Pesetti y este domingo de 14 a 16 horas vamos a encontrarnos en el abrazo más grande del mundo. Un programa con música, acertijos y lecturas para grandes y chicos. Con música para bailar con la escoba y transpirar solos en pareja o en familia. También otras canciones para evocar los gigantescos espacios verdes de nuestros afectos. Este domingo de 14 a 16 horas la radio va a ser nuestra casa y nuestra plaza. En el abrazo más grande del mundo. Luis Pesetti.
Nacional, la radio pública.
La radio pública. Nacional.
Hola amigos, les habla el Pato Filiol. En esta cuarentena, quédate en tu casa.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuídanos. Nacional, la radio pública.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
A ver, nuevamente, como esta costumbre que tengo de agarrar el mapa de la República Argentina y voy haciendo un zoom, y recién ahora te develo el misterio de a dónde estoy yendo, más o menos para el centro del país. Estoy yendo a la provincia de Santiago del Estero, miro la provincia de Santiago del Estero, veo el mapa y digo, che, limita hacia el este con la provincia del Chaco, un poquito más abajo con un pedacito de la provincia de Santa Fe, Después, hacia el oeste, tengo un pedacito de la provincia de Tucumán y hacia abajo la provincia de Catamarca. Está Córdoba al sur y Salta allá arriba, al norte. Bueno, es una provincia con casi una formita rectangular. Santiago del Estero estaría en el centro y hacia el oeste. Termas de Río Hondo veo acá y está, mirad, Termas de Río Hondo está casi en la frontera con Tucumán. Sí, por ahí anda. ¿Qué más? Veo Añatuya. Añatuya. ¿Qué más veo? Villa Unión, Villa Ojo de Agua, Villa San Martín, Ciudad del Loreto. Y, por supuesto, ahí está, Suncho Corral. Sí, conocía, tenía una amiga de Suncho Corral. Y veo a Santiago del Estero. Me voy a ir para la ciudad de Santiago del Estero, pero antes te voy a contar los orígenes de la provincia. Antes de la conquista realista, el territorio de Santiago estaba habitado por los muchos pueblos, entre ellos los tonocotés, los mocovíes, los sanavirones, los huichís y los mal llamados tobas. Digo mal llamado porque ya hace mucho sé que se llaman com, es el pueblo com, y toba es algo que quiere decir tonto y es algo que seguramente los realistas le impusieron a este pueblo. Durante las guerras por la independencia, Santiago del Estero apoyó la revolución desde sus comienzos en mayo de 1810. Durante los años 1815 a 1817, el coronel y caudillo federal Juan Francisco Borges se rebeló contra la autoridad central por la autonomía provincial de Santiago. Terminó fusilado por el ejército del norte que conducía Manuel Belgrano. El comandante federal, Juan Felipe Ibarra, declaró la autonomía de Santiago del Estero el 27 de abril de 1820. Población actual, bueno, siempre de acuerdo al censo de hace 10 años atrás, casi 1 millón de habitantes. Santiago del Estero ciudad, en el territorio en donde se encuentra hoy la ciudad de Santiago del Estero, el pueblo tonocotés practicaba la agricultura en una depresión que estaba paralela al río Dulce, del que sacaban el agua para regar por inundación. La población actual, bueno, está separada por el puente carretero Santiago del Estero y la banda, conforman, de la banda hasta Santiago, hay un puente que cruzar. No le empines mucho al trago porque puedes resbalar. No le empines mucho al trago. Santiago del Estero, la banda, el puente carretero. Hay temas también que conozco con el título de puente carretero. Conforman el principal aglomerado urbano de la provincia con más de 350.000 habitantes. Me voy a ir para LRA 21, AM 1130 y FM 98.5, Santiago del Estero. Allí está Susana Saad con doble A. Saad. Susana, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo estás, Quique? Pero qué presentación, por favor, aquí estamos.
Bueno.
En la ciudad capital.
Bueno, sí, hago esta presentación porque, bueno, esto completa de alguna manera el viaje. Y la charla con vos va a hacer que este viaje sea realmente impresionante. Susana, el apellido Saad, ¿de dónde viene con doble A?
Yo soy turquita, por algo dicen turca.
Ahí está, la turca Saad. Muy bien. ¿Sos periodista, sos locutora?
Soy periodista y soy locutora, soy santiagueña, soy bandeña. Nombraste a mi ciudad de la banda en esa descripción que estabas haciendo. Soy bandeña,
sí.
Vivo en la banda, pero trabajo aquí en Santiago, en la ciudad capital.
¿Y dónde trabajás o dónde arrancaste trabajando?
Arranqué trabajando aquí en otras emisoras de la ciudad capital.
Sí.
Estuve 4 o 5 años, por ejemplo, en un medio que se llama Radio Panorama.
Este 2020 estamos...
Uy, espera que se... No, espera. Espérame que se me mezcló parte del aire.
Sí, se mezcló.
Sí,
¿Por dónde arrancamos?
No, seguí nomás, porque yo no pienso cortar nada. Estas cosas suceden porque nos comunicamos entre las radios.
Así es.
Así que, bueno, me estabas contando que habías hecho la conducción de un programa titulado Para Toda Mujer.
También tengo un programa, hoy por hoy tengo un programa en Canal 14 de TIC, que es un canal de cable aquí de Santiago, hace 6 años que lo estoy haciendo,
sí.
Se llama Para Toda Mujer, pero es un programa más destinado, digamos, para toda la familia, con temas de actualidad, mucha salud, que me gusta muchísimo
estar
en eso también.
Sí, sí.
también poco de estética, de belleza, muchas cosas relacionadas también con las actividades para los chicos, sobre todo hoy por hoy que estamos con esto del aislamiento, qué podemos hacer con los chicos desde nuestras casas, sí, con actividades, con sí, gimnasias, más allá de tantas tareas,
claro,
que están dando, ¿no?
Claro, claro. ¿Podés, ya que estamos orillando el tema, hacerme un breve informe sobre la situación del COVID-19 por ahí?
Sí, Quique, dale, no hay ningún problema. Por suerte aquí en Santiago del Estero son 16 los casos.
Ah, bueno.
Sí, desde que arrancó el tema de la pandemia.
Bueno,
hay
bueno,
dos nuevos recuperados, son 13 las personas dadas de alta. Esto es un reporte que hace diariamente el Ministerio de Salud de acá de nuestra provincia, ¿no?
Sí.
En donde, bueno, como te decía, en las últimas 24 horas no se han confirmado nuevos casos positivos de coronavirus.
Qué bueno.
Y lo importante que es que dos nuevos pacientes se recuperaron de esta enfermedad, ¿no?
Claro.
Con estos registros, 13 de las 15 personas contagiadas aquí en la provincia ya recibieron el alta.
Ajá.
A todo esto, bueno, la cartera sanitaria señala en su reporte diario que se autorreportaron 28 personas con antecedentes de viaje a zonas con circulación, ¿no?, con el COVID.
Claro.
Pero bueno, claro, por suerte se están tomando todas las medidas necesarias justamente para que eso no se propague. Esto es importantísimo.
Sí.
Santiago del Estero cumplió, pero de una forma muy estricta, la cuarentena. Por ejemplo, este fin de semana los chicos, está habilitado el paseo de los niños con un mayor. Imagínate,
sí,
los chicos están en los hogares sin saber qué hacer, aparte de estar jugando con los aparatos tecnológicos y haciendo las tareas. Hay muchos que viven en departamento, que no viven en casa. Entonces, a partir de ese sábado,
sí,
¿qué va a pasar? Todos los menores, incluso hasta 15 años, van a poder salir con un mayor.
Eso es.
Únicamente lo van a hacer sábado y domingo de 16 a 17 años.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Los va a poder sacar un padre. Y todo va a depender del número de documento que finalice, ¿sí?, el documento del padre. Por ejemplo, el DNI terminado en par los
sí,
sábados.
Ajá, ajá.
Por ejemplo, mi caso, que termina en 9,
sí,
lo voy a poder sacar a mis hijos, que tengo mesecitos, el día domingo.
Correcto.
De 16 a 17 horas.
Está
pero
bueno,
hasta 500 metros de la casa.
Sí, 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 sí.
Todo con barbijo, respetando, si vemos que hay otro grupo de personas, tienen que respetar los 2 metros de distancia también.
Sí.
Las plazas y los parques se pueden circular por las veredas, nada de jugar en los juegos. Aparte, todas las municipalidades de acá de Santiago están vallando, ¿sí?, los juegos, todo lo que sean los elementos de gimnasia en los parques, como te decía, en las plazas, para que los chicos no se tienten. Va a ser un paseo entre
sí,
padres
sí,
o algún tutor y los chicos. Y una medida muy importante, Quique, es que nuestro gobernador también ha dispuesto, aparte del horario que es de 16 a 17, que en ese horario no tiene que circular ningún automóvil, ninguna motocicleta, ni siquiera bicicleta,
sí,
para que sea únicamente los chicos y el adulto
y
que
peatonal,
puedan disfrutar de la salida.
Y peatonal todo.
Todo peatonal.
Claro,
lo único que
claro,
va a poder circular van a ser, por ejemplo, ambulancias.
No, seguro.
En caso
seguro,
de emergencias
seguro,
o de urgencias. Pero
claro,
después, nada. Directamente
sí,
los chicos con sus papás para poder disfrutar de estas jornadas.
La situación con el dengue, ¿cómo está ahí?
El dengue, bueno, te cuento, con respecto al dengue se están registrando, según lo que dice el Ministerio de Salud, hay 900 casos.
Ajá.
Desde el 1 de enero hasta mayo se han analizado aproximadamente 3.120 muestras.
Ajá.
De esas 3.120 muestras,
sí,
934 tienen diagnóstico de dengue probable o confirmado. ¿Sí? ¿Qué pasa? De esas 934 muestras positivas,
sí,
27 son casos de dengue importado y 907 son autóctonos.
Ajá.
¿Qué
ajá,
pasa a su vez? De esos 900 casos autóctonos, 603 corresponden a mi ciudad de La Banda.
Ajá.
201 casos a la ciudad capital y 103 casos están distribuidos en distintos departamentos del interior de la provincia.
¿Y por qué tanta concentración en La Banda?
¿Cómo me decís?
¿Por qué tanta concentración en La Banda?
Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta, ¿por qué tantos casos en La Banda? Mirá que desde el Ministerio de Salud de la provincia y también desde la Municipalidad de la Ciudad de La Banda se están realizando desinfecciones digan permanentemente, digan tanto en las calles como también en los hogares. Y debe ser que no, la sociedad, los vecinos no nos debemos estar cuidando como debe ser. Nos dicen que tenemos que mantener todo limpio, el tema de los terrenos, del descacharreo.
Sí, claro.
La parte, desde la provincia y desde los municipios se están cumpliendo todo.
Sí.
Al haber tantos casos debe ser por parte de la irresponsabilidad del propio ciudadano.
Claro, claro.
Pero son muchos casos que hay en la ciudad de La Banda, que es lo que es lo que preocupa, ¿no?
Recién, bueno, arrancamos nuestra charla con el tema de los pueblos originarios de Santiago. Quiero saber cómo está el tema con los conflictos de tierras, ¿no? Porque siempre nos enteramos que hay empresarios, por ejemplo, que pretenden, bueno, usurpar algunas tierras ancestrales de familias campesinas indígenas y que la justicia a veces actúa y a veces no. ¿Es así?
Mira, es lo que está sucediendo aquí en Santiago. Bueno, está el MOCASE, sabemos que ellos luchan por el tema de
el movimiento,
pueblos originarios, exactamente. Ellos nacen en el año 90 prácticamente, y está esta realidad de los empresarios que vos estabas diciendo recién. El primer caso en este 2020 que se ha visibilizado ha ocurrido en una comunidad de la Huallaca, se llama, que queda en el departamento Quebracho. Allí hay un empresario de apellido Vivas que ha hecho este hombre, ha ingresado en un territorio habitado por una comunidad. Él ha querido edificar un puesto y dañar el monte llevándose madera. ¿Qué pasa? El dueño de la tierra, como dicen la gente del MOCASE, es el que la habita, el que la cuida, el que produce, ¿no? El que viene allá afuera a darle un uso por ahí mercantilista, ¿no? Esos conflictos llevan varios años en la provincia, sabemos que en muchos lugares del país también, lamentablemente. Chazarreta, que es una persona que justamente trabaja con el MOCASE, cuenta cómo están atravesando todo ese aislamiento de las comunidades, ¿no? Que ellos siguen produciendo, por supuesto, pero que aquí está, digamos, el aprovechamiento por parte de los empresarios. En Huallaca, que son familias campesinas que han nacido y han crecido allí, están habitadas por familias, por ejemplo, que producen cabras, vacas, yeguarizos, muchos animales de granja. ¿Qué pasa? Aparecen dueños con papeles, con escrituras, que no se saben por ahí cómo consiguen estos famosos títulos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un vendedor, hay un comprador, y ahí está la pelea por quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? ¿Que tiene los papeles o son los campesinos que hace más de 20 años que están trabajando así?
20 años, por decir una cifra leve.
Por decir una cifra. Sabemos que a partir de los 20 años ellos tienen derecho a permanecer
Es la famosa posesión 20 añal.
Exactamente, pero hay personas que están muchísimo tiempo con anterioridad, ¿sí? Hay otro caso que es en el campo Tronera, que es una comunidad campesina, esto es en el departamento Saladina, también compuesta por 35, 40 familias. Han entrado empresarios de Córdoba, en este caso, a robar leña, ¿sí? Entonces, estas campesinas, estos campesinos, ¿sí?, están luchando por su territorio. Ese empresario es Sánchez, de apellido. Han querido, como te decía, robar leña, y los pobladores se lo han impedido, ¿sí? Y están cansados, dicen, basta de impunidad. Y es más, este empresario, aparentemente hace más de 2 años, también había prendido fuego a varias viviendas. Otro caso muy conocido, sí, que lo debes haber escuchado, es el del empresario Orlando Canido, que es el dueño de la marca de gaseosas Manao, de acá de Santiago. Bueno, ese empresario agropecuario acumula ya muchas denuncias por parte de los movimientos campesinos indígenas por la usurpación de tierras. Hay una comunidad indígena, Guaycurú Yacu, Yacu Cachi, de aquí de Santiago, que es una de las que viene denunciando a ese empresario por la usurpación de tierras en lo que es la organización campesina, ¿no? Está Ángel Estrapazón, que es el referente del MOCASE Vía Campesina, que él ya eso lo venía advirtiendo hace muchísimo tiempo, y dice, ¿no?, que este conflicto de las tierras es de los principales factores justamente que se están dando en nuestra provincia. Pero esto arrancó desde el año 2014, porque este hombre está con unas denuncias seguidas contra este empresario, Orlando Canido, que intenta apropiarse de las tierras, que son de las comunidades campesinas. ¿Qué hace? Él entra a hacer sus negociados. En alguno de los casos empezó a hacer control de posesiones a las familias que ya estaban así hace mucho tiempo. Él compró y ha comenzado como a agarrar más de lo que podía significar la posición de compra. Ha estado queriendo apropiarse de tierras fiscales.
Qué maravilla.
Según Estrapazón, advierte la forma que este empresario toma las tierras. El método son grupos armados, en los últimos casos en los que no ha podido desalojar a familias que se negaban a retirarse de sus tierras porque no les ha hecho venta de nada, ha llevado grupos armados, según lo que dice Estrapazón del Mocasia, o de prepo va y mete gente armada en las casetas para alambrar e ir haciendo hasta donde él, hasta donde lo dejen. En el fondo, según lo que dicen, está la disputa de la tierra y el cambio de modelo productivo. Porque Orlando Canido, aparentemente sobre las fronteras provinciales principalmente, es donde ha querido acaparar tierras y está vinculado, según lo que cuentan las malas lenguas, al narcotráfico en las fronteras. Y está liberado de radares que por ahí pueden detectar a los aviones que bajan.
Estos son, notables problemas que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo, pero la gran ventaja que tenemos ahora es que vos me los estás contando a través de un medio como Radio Nacional, que se escucha en todo el país. Entonces hay una trascendencia de esto que obviamente hará presión sobre la justicia local.
Exactamente. Eso debería ser así para que esas personas puedan mantenerse en su tierra.
Es así. Déjame que me salga de allí un segundo antes de mandarte un beso y un abrazo grandote, con gel, por supuesto.
Por supuesto, con barbijo.
Y con barbijo, porque, bueno, Juancito, el productor de este dignísimo programa, me ha arrimado una noticia que siempre hubo un concurso nacional de asado con cuero y locro en la localidad de Sumampa, y esta vez no se va a poder hacer, pero le han encontrado una vuelta.
Por supuesto. Bueno, nosotros hoy estuvimos conversando con Bernasconi, que es el intendente de allá, y nos decía, se va a realizar esta vez el concurso de asado con cuero y locro.
Sí, ¿cómo?
Lo van a realizar el 25 de mayo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pueden participar, obviamente, personas de cualquier punto del país. Tienen que sacar una foto, ¿sí? Al asado o al locro. Una serie de requisitos que tienen que ingresar a la página de el concurso asado con cuero de Sumampa para que sepan cuáles son los requisitos.
No, perdón, Turca, discúlpeme. A ustedes no los para nadie.
Nosotros no, le buscamos la vuelta, por supuesto, hay que buscarle la vuelta. Pero está bueno esto, porque tienen que sacarse una foto con hacia el locro o el asado con cuero.
Listo.
La tienen que subir a la página del concurso asado con cuero de Sumampa. Aparte de sacar la foto, porque por ahí podés truchar la foto, tenés que mandar un videíto de un minuto aproximadamente para que sepan quién es el que lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Vos subís la foto y subís el videíto.
Claro.
Eso el 25 de mayo sí o sí. Y hasta el 29 de mayo, ¿qué va a pasar? Va a estar la evaluación. ¿Quién va a ser él o la ganadora? Porque hay mujeres que hacen riquísimos locros y riquísimos
asados. Sí, por supuesto, por supuesto.
La publicación que tenga más likes, los que tengan más me gustan, van a recibir premios. Hasta de 18 mil pesos.
O sea que es un jurado popular.
Exactamente.
Vamos.
Entonces, de repente, vos mandás una fotito del asado que estás haciendo, llamás a toda tu familia, mandás mensajito, ponele like, y el que mayor like suma mayor cantidad de likes sume, este va a ser el ganador.
Qué lindo, no los para nadie usted.
Ni el COVID
los para. Susana Azad, bueno, te mando abrazo grandote, gracias por este ratito, gracias por permitirnos pintar un poco una zona de la provincia, el estado de algunas dolencias, como puede ser el COVID o como puede ser, no sé, los males que andan por allí dando vueltas, y alguna que otra alegría que siempre tenemos en esta existencia.
Por supuesto. Antes de que te despidas, te cuento, el TC virtual también, en forma virtual, el TC virtual se va a disputar la cuarta fecha, lo vas a poder ver por la TV pública. Este domingo se va a llevar a cabo la cuarta fecha de la Copa Master Energy TC en casa del Turismo Carretera. ¿Sí?
Bueno.
Se va a disputar acá en el Autódromo Internacional de Termas, que vos me estuviste nombrando.
Sí.
Esto va a ser, lo vas a poder ver por el Facebook de la ACTC, lo vas a poder ver por Twitter, por el canal de YouTube y por la TV pública de 11 a 14. Así que también no se lo pueden perder.
Susana, beso grande, gracias, muy amable.
Un beso para todos, gracias a ustedes.
Chau. Bueno, la escuchaste. Sí, a Susana Saad, LRA 21 AM 1130 y FM 98.5 Santiago del Estero, aquí, donde si no, en Estudio País. (Risa) ¿Algún mensaje que nos envían a dónde? Por WhatsApp 3517-645061. En Instagram, en arroba Estudio País Radio Nacional. Podés escribir un mail a estudiopaisnacional@gmail.com. Karina, Antú y Leo desde Cholila, Chubut. Alegría grande de escucharte mientras mateamos una lluvia finita y persistente típica de mayo en estos lares. Saludanos a nuestros familiares de Buenos Aires y Entre Ríos. Abrazo grande, Quique. Teófilo Manuel Puca Rumi desde Jujuy. Don Quique, buenas tardes. ¿Cómo está de salud? Una vez más distrayendo su atención, ayer, 15 de mayo, se cumplió un aniversario más de aquella gesta histórica, el Malón de la Paz, que salieron de Abrapampa caminando para llegar a Buenos Aires y entrevistarse con el general Perón por el reclamo de las tierras de la Puna jujeña en manos de los terratenientes de la época. Don Marcelo Balco editó un libro, Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, editorial Sudestada o de las Madres de Plaza de Mayo. Apretón de manos desde mi querida Abrapampa, capital de la Puna, símbolo de nuestra amistad. Pablo Almada desde San Antonio de Redondo, Córdoba. Estimado Quique, te escuchamos los sábados, te pregunto, ¿cómo se llama la cortina musical de Estudio País? Muchas gracias. Se llama a la final Chorizo. Franca Pulera, hola Quique. Qué lindo escucharte los sábados, me acuerdo del programa de TV junto a Dorita, Estela, Andie, Quique, hermoso y entretenido tu Estudio País. Inés, desde Río Negro, buen día, Quique, estoy de acuerdo con tus dudas respecto al desarrollo de las famosas TIC y sus usos, muchas veces planteadas como las nuevas panaceas. Y me pregunto, ¿para quiénes? ¿Con quiénes? Gracias por proponer este debate. Abrazo. Neelita González, desde San Martín de los Andes, Neuquén, te escucho los sábados desde que te descubrí, porque todo lo que decís es tan real y cierto. Felicitaciones, San Marcos Sierras, me trae recuerdos hermosos. Siempre se cosecha el aloe, sí, el aloe vera, sí. Gracias, Paula Bernengo, ¿cómo puede ser eso? Si no me equivoco, lo dijo Fidel en su última visita a Córdoba. Néstor le contesta que es muy difícil y Fidel le dice, es solo una decisión política. Tomá, como decís vos, abrazo grande. Miriam Amari, me encanta este encuentro semanal. Juan Carlos desde Córdoba. Estimado Pessoa, en estos tiempos de cuarentena y a propósito de tu pensamientito del comienzo, alguien dijo por ahí pidiendo que se levanten las cuarentenas, que las economías del mundo iban a quebrar porque estábamos consumiendo solo lo imprescindible. A confesión de parte, relevo de pruebas. Abrazo. Mariana Cristina Hernández desde Ibicuí, Entre Ríos. Buenos días, señor Pessoa. Lo estoy escuchando desde hace 2 semanas que pude descubrirlo en Radio Nacional AM870. Me gusta mucho escucharlo, es muy especial el programa, me sobran las palabras para decir. Estoy en Ibicuí, al sur de la provincia de Between Rivers. Ajá, ahí tengo anécdota de...
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía de la República Argentina. Destaca la importancia de aunar esfuerzos para el abordaje del coronavirus en barrios populares. La directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Brandaris, remarcó además las medidas y programas para reducir los contagios entre sus habitantes. El Banco Nación lanza una línea de inversión para facilitar la comercialización de granos almacenados. Las tasas serán variables, al tiempo que recordó que continúan vigentes los créditos para compra de maquinaria e inversiones productivas. Una iniciativa propone igual número de mujeres y hombres en la Cámara de Diputados.
La diputada nacional por el Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, junto a diputadas y diputados de todos los bloques, presentó un proyecto de ley para garantizar la paridad de género en la Cámara de Diputados. La iniciativa establece que hasta que dicho cuerpo logre la paridad, cada vez que haya que sustituir a algún miembro de la Cámara, ingrese la siguiente mujer en la lista. La impulsora del proyecto se refirió a la normativa para lograr la igualdad de género.
La igualdad es un mandato constitucional. La Constitución Nacional dice que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para acceder a cargos electivos o partidarios hay que promoverla
Por eso en 2017 construimos una ley y cuando se empezó a implementar notamos que había problemas con los reemplazos y hubo muchas judicializaciones. Y es por esto que con diputados presentamos este nuevo proyecto que corrige que hasta que sea efectivo el 50% de mujeres y 50% de varones, ingresarán mujeres.
Desde el área de géneros informó Ángela Cerciari para Radio Nacional.
Tránsito.
Tránsito normal hoy en la General Paz hacia el acceso norte. La autopista Guasa Buenos Aires La Plata con poco tránsito a la ciudad de Buenos Aires y la ruta 2, 11 y 56 totalmente normal. Trenes y subtes a horario normal. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío en este momento en la Argentina continental es Ushuaia, Tierra del Fuego, con cielo parcialmente nublado. Temperatura 4 grados, humedad 90%, la térmica 2 grados un décimo, en tanto Buenos Aires y aledaños, cielo ligeramente nublado, temperatura primaveral 22 grados 1, humedad 45%, presión atmosférica 1009,3 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Consejos para estos días.
Hola, aquí Lito Vitale. Bueno, pasando esta cuarentena, lo que especialmente hago es ver películas, aquellas que siempre amé, como 2001, Odisea del Espacio, Amadeus. Vi y recomiendo la serie de Sebastián Weinreich, que se llama Casi Feliz. Está muy buena. Y escuchar buena música, escuchar los grandes compositores, escuchar música popular, discos de artistas que por ahí nos llegaron y que nunca le dimos bola. Es un momento para escuchar. Tenemos el tiempo para ocuparnos de cosas que en otro momento no podíamos. Y además cocinar, además lavar los platos, además limpiar la casa, pero teniendo en cuenta que los que tenemos la suerte de tener una casa, está bueno quedarnos y acompañar a nuestra familia. Gracias.
Estás en tu casa, estás en Nacional, la radio pública.
Soy Nacional.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Qué lindo, Mora Martínez, tarareando la cortina de este dignísimo programa, como lo hace con su instrumento Mariano Brown en el piano, y Germán Fratarcangeli con la acordeona. Y hablando de acordeona, déjame un cachito. Estuve repasando esta semana una actuación de Hildo Patriarca, aquí en San Marcos Sierras. El registro lo realizó Claudio Korenblit, director de El Archivo Armusa. Esa actuación fue en el año 2006. Bueno, pasaron casi 15 años desde aquella noche, que se realizó en un centro cultural de aquí de San Marcos Sierras. En las imágenes que registró Claudio Korenblit, también se puede ver una entrevista que yo le hice aquí en el patio de la Hostería La Merced, que está en mi casa, acá adentro, a Hildo Patriarca. Quiero que escuches un par de temas. Después te cuento cómo obtuve estos temas. Y también parte de la historia de Hildo Patriarca. Prestale un poco de oreja, porque este tipo era un fuera de serie. Thank you. Ya te voy a contar dónde fue que lo grabé a Hildo Patriarca en esto que acabas de escuchar. Ya te voy a contar. Pero te cuento también que Patriarca nació en mayo de 1939 en La Carlota, provincia de Córdoba. Falleció a los 75 años en julio de 2014. Hildo vivió desde su infancia en la chacra familiar ubicada en Alejandro Roca. Allí trabajó produciendo alimentos. Sus manos eran el reflejo fiel de la rudeza que muchas veces implica el trabajo rural. Durante una actuación en el Festival de Villa Mercedes, a principios de los 80, lo vio tocar Domingo Federico y eso le permitió llegar al mundo selecto de los grandes músicos nacionales. En el año 82, estando yo en la ciudad de Rosario, lo llamé, lo senté, estaba yo haciendo un programa, me parece que era en LT8, Radio Rosario, y le hice una entrevista que él recordaba como la primera entrevista que le hicieron por radio. Por supuesto estaba con su máquina. Impresionó a todos. Hildo grabó algunos discos, llegó a tocar en los escenarios más prestigiosos de Estados Unidos y de Europa, invitado por Raúl Barbosa, que era otro de sus admiradores. Allá por el año 92, estando yo trabajando en Buenos Aires, en Radio Rivadavia, haciendo un programa que se llamaba La Oreja, bueno, él estuvo en el programa y luego me lo llevé, por así decirlo, a un estudio de grabación que pertenecía a Raúl Parentela, un músico publicitario de aquellos años. Me prestó el estudio, nos metimos en el estudio y le grabé una docena de temas. Este tema que acabas de escuchar se lo grabé en el estudio de Raúl Parentela en el año 92. Sí. Impresionante. Impresionante porque no, con él no era necesario hacer toma uno, toma dos. Era un tipo sumamente sencillo. Era increíble. Acá me acota Juan que el archivo Armusa es el primer archivo audiovisual del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Este pequeño registro fue realizado y editado por el coordinador del archivo Armusa. Se está refiriendo al video que está en YouTube. Métete en YouTube y busca el canal Archivo Armusa. Y ahí está la actuación aquí en San Marcos Sierras, no hace muchos años, de Hildo Patriarca. Te voy a hacer escuchar, para cerrar, a mí no me gusta esto de homenaje, este recuerdo de Hildo, te voy a hacer escuchar una versión que él hace de el conocidísimo tema Palomita Blanca. Pero Isa, prestale oreja, porque muchos acordeonistas olvidan la mano izquierda. La mano izquierda es la que hace el unga, el acompañamiento. Pues bien, él hace arreglos con la mano izquierda, es decir, la mano de los graves. Él hace arreglos y parte en un momento dado del tema, escúchalo, hace la melodía con la mano izquierda, es decir, con esos graves, y acompaña con la derecha, que es la que tiene el piano. Bueno, nada, es infernal. A ver, déjame mirar un poquitito y darme cuenta. A veces me causo gracia yo mismo por mi ignorancia, por este laburo que tenemos de comentar cosas, llevar algunas informaciones, reírme de mí mismo, porque esto también es un trabajo, y prefiero reírme de mí mismo a echar culpas afuera. Y la verdad es que nos despreocupamos mucho de muchas cosas, ¿no? Nos asombramos de golpe cuando nos enteramos de algunas cuestiones, pero en realidad creemos que yendo al cuarto oscuro cada 4 años ya está, ya cumplimos con nuestro laburo de ciudadano y no tenemos que fijarnos en más nada porque estamos delegando para que otros, los políticos, por ejemplo, se dediquen a cuidar las cosas que nos pertenecen. Aquí tengo una infografía que me impresionó y que me envió el Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe. Es un dibujito muy clarito, con un montón de puertos en las costas, en las barrancas del río Paraná, y algunos datos. Hay 18 puertos en el cordón industrial, 14 están en manos extranjeras. Es impresionante ver en la infografía las banderitas de otros países instalados prolijamente en cada uno de esos puertos. Pero la cosa no termina allí, sigue, porque los barcos dice que hay un 98% de buques que son de bandera extranjera, pero la cosa no termina allí. Los que cuidan el río no somos nosotros, es un consorcio belga. No, la verdad es que es ahí cuando empiezo a preocuparme por mí y a dejar de echar culpas afuera. No me ocupé nunca de esto. No es que yo necesite sí o sí como ciudadano estar vigilanteando estas cosas, pero sí necesito saber qué es lo que está pasando en las barrancas del río Paraná, con toda la soja que sale rumbo a China. ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? ¿Quiénes? Digamos, una vez que vos ves esta infografía, bueno, Grobocopatel te parece un gaucho nacionalista, ¿viste? Porque antes decíamos, mirá como los tipos que se quedan con todas las... Bueno, por lo menos Grobocopatel es de acá, qué sé yo. No, esto es increíble. Bueno, uno de los diputados de este frente en la provincia de Santa Fe es Carlos del Frade. Para mí, Carlitos, porque éramos chicos. Carlos del Frade, ¿estás por ahí?
Sí, Quique, un gustazo charlando con vos, y además este tema que para nosotros es fundamental, porque para hacerlo en una metáfora del cuerpo, la principal arteria que alimenta el corazón económico de la Argentina tiene que ver con las exportaciones.
Claro, claro.
Y que la producción argentina del campo, pero estoy hablando de los pequeños productores, las familias, termine siendo el resultado de las ganancias de negocios que en definitiva se acumulan afuera de la Argentina, la riqueza argentina en manos no argentinas, es algo muy grave, porque por eso siempre vamos a estar empobrecidos cuando estamos en un país con riqueza, pero que generalmente no graba, no le hace pagar impuestos a los que más tienen, y dejamos la riqueza argentina en manos no argentinas.
Sí, pero con el agravante de que creemos que el único problema que tiene la Argentina es la deuda externa, ¿no? Y esto se viene a sumar a la deuda externa.
Claro, porque de hecho la deuda externa es también siempre capitular frente a la imposición de los grandes bancos internacionales que están detrás de todo esto.
Eso.
Yo ayer estuve en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, en Reconquista, porque estoy investigando junto a otros legisladores lo que pasó con Vicentín, en donde el Banco Nación le dio 300 millones de dólares, no se sabe dónde fue esa plata, y ahora la empresa dice que corre en riesgo 7.000 fuentes de trabajo.
¿Dónde está Vicentín?
Está en Reconquista y Avellaneda, Departamento General Obligado, para que la gente se ubique, norte de la provincia de Santa Fe, allí en el límite con la provincia del Chaco, del otro lado del río Paraná, del otro lado Corrientes.
¿Y qué hace o hacía Vicentín?
Vicentín es la principal empresa agroexportadora de la Argentina, Quique. Por eso se relaciona con eso. Porque ha superado en los últimos dos años a Cargill en la cantidad de dinero que ha exportado.
Cargill es de Estados Unidos, ¿no?
Cargill es de Estados Unidos, es el gran diseñador de ese mapa que vos decís.
Sí.
Porque esa presencia internacional se fue diseñando desde la dictadura hasta acá. Cuando José Alfredo Martínez de Hoz era el ministro, dijo, esos puertos que antes eran de la nación, dejarán de ser de la nación, y se la empezaremos a alquilar a estas empresas, fundamentalmente Cargill y sus amigos, como Dreyfus, por ejemplo.
Sí.
Entonces, a partir de ahí empieza este fenomenal negocio, la mayor cantidad de dinero que entra a la Argentina, pero que no se queda en la Argentina, porque se va de esas manos extranjeras que reflejan las banderitas de ese mapa que están bien describidas.
¿Y pagan impuestos?
No, en la provincia de Santa Fe no pagan un solo peso por las exportaciones. Entonces, allí, ¿qué empieza a pasar?
Sí.
Que la gente común es la que paga cada vez más impuestos y cada vez está más ahogada. Y por lo tanto, hay que buscar la plata que ya no está acá, hay que buscarla a los bancos extranjeros. Y ahí viene la cuestión de la deuda externa, entre otras cosas.
Sí.
Porque las riquezas nuestras, los más ricos, están impunes, no pagan impuestos, ni directos ni indirectos.
Ahora, no es fácil, Carlitos, no es fácil para un gobierno decir, che, y estos que no pagaron impuestos nunca, ¿por qué no empiezan a pagar? Digo, me refiero al gobierno de la provincia de Santa Fe, concretamente, porque es el que puede cobrar ingresos brutos.
Totalmente.
¿Por qué no lo hacen?
Porque no hay decisión política en los partidos políticos grandes.
O porque alguien se está forrando con guita.
También puede ser, pero suponete, sí. Vamos a suponer bien.
Sí. No, yo porque soy mal pensado de
no, arranque. No, pero está bien lo que vos supones. Después, en todo caso, eso también lo estoy investigando. Pero más allá de eso,
sí.
Lo que no sale es esa decisión. Porque para mí, el coronavirus, lo que está demostrando es que es una gran excusa para tapar la peor enfermedad de la política,
ajá,
que es la resignación.
Ah, okay.
La política de los grandes partidos se ha resignado,
sí,
a gerenciar, esa palabra aquí que la habrás escuchado, sí, de sí, los años 90 hasta
sí,
acá,
sí,
a gerenciar lo que le deja hacer las grandes riquezas y las grandes empresas, el 60% de las cuales, las principales 1000 empresas de Argentina, el 60% son extranjeras.
Sí.
Y ese es el problema.
Sí.
Y ahí se alinean el PRO, este extraño socialismo que está en la provincia de Santa Fe, el peronismo, el radicalismo. Sí. Y es un problema, por eso necesariamente esa decisión, que parece tan simple, tan directa, tan de sentido común,
claro,
que vos decís,
claro,
ni siquiera la dicen.
Claro, qué fenómeno, ¿eh? Qué fenómeno. Bueno, esto, digamos, no es nuevo. Yo lo descubro ahora. Por eso yo tampoco he hecho demasiadas culpas afuera, porque me considero responsable de descubrir recién ahora esto. No, no.
Pero con otra cosa de responsabilidad, Quique, porque tampoco
sí,
es
lógico, verdad, lógico.
Que las responsabilidades son todas iguales. Hay gente que tiene otra responsabilidad, mucho mayor.
Sí.
Vos probablemente tendrás la posibilidad, en todo caso, de ver cómo le empatás al fin de mes,
sí,
cómo mantener los medios en donde podés trabajar a partir, sí, de la construcción que vos hiciste, porque te echaron como perro de Rosario.
Sí.
Y eso es todo un laburo. Ya de por sí, entonces vos decís, che, soy responsable también, sí, pero en una partecita.
Sí.
Los que están sobre los destinos públicos, sobre por qué falta alimento en los barrios de una provincia rica como Santa Fe,
sí,
eso sabe que eso falta porque no le cobran a los que más tienen.
Vos sabés que mi viejo siempre me decía, yo era chico y mi viejo decía dos frases, todo de ellos, decía, ¿no? Y yo no entendía mucho en ese momento, después con los años entendí un poco. Y después mi viejo hablaba de la Standard Oil. Ya no se habla de la Standard Oil. Pero ahora podemos hablar de lo que siguió después de la Standard Oil. Una dependencia.
Standard Oil era la abuela de Chevron.
Claro.
Standard... La abuela de
sí,
Chevron.
Sí, sí, sí.
Fue el primer nombre de la primera del siglo XX de lo que hoy conocemos como Chevron.
Claro. Quiere decir que esto no es ni perteneciente al peronismo, ni al radicalismo,
no,
ni
no,
a la
no,
derecha, ni a la izquierda. Esto es casi folclórico porque viene desde el préstamo de la Baring Brothers.
Sí, y además, esto si querés, viene de lo que ahora en junio vamos a conmemorar, que es el 20 de junio, en esa falsa sí, fecha del Día de la Bandera, porque es el Día de la Muerte en la Pobreza de Belgrano,
sí,
en donde Belgrano se muere en la pobreza justamente
sí,
por querer sostener la idea de la igualdad, y eso nunca se lo perdonaron las clases dominantes de Salta, que allá donde el clan lo dijo, los gauchos son iguales que cualquier persona y
sí,
tienen derechos.
Sí, sí, sí.
No se lo perdonaron
qué
jamás.
Qué loco, Carlitos. Bueno, estás laburando en esto, te veo, te leo.
Sí, sí, laburando mucho, la verdad que laburando mucho, yo estoy muy orgulloso de este privilegio que me dio la gente y en estos temas, que son los temas de siempre para nosotros.
Maravilla. Bueno, te mando abrazo grandote y gracias por esta pequeña apertura, porque es como una ventanita, por lo menos que se me abre a mí e intento que al que está escuchando Estudio País también se le abra un poco la cabeza y empiece a pensar de otra manera. Cuando te digo que la flota que se lleva todo de acá a China o a donde fuese tampoco es Argentina, no me queda nada porque hasta el río está privatizado. Entonces sí, digo, bueno, tu pelea, nuestra pelea, es muy desigual.
Es muy desigual, pero igualmente este momento para mí ha sido un momento de felicidad, no solamente por el tema que estamos charlando, que para mí es central, para
sí,
mis hijas,
sí,
para el país,
claro,
que
claro,
le dejamos a mis hijas,
sí,
sino por la enorme alegría de charlar con vos.
Te mando un abrazo grande, Carlitos, espero que nos veamos después de la cuarentena.
cuando quieras. Un abrazo muy grande.
Gracias, muy amable.
Chao.
Lo escuchaste a Carlos del Frade, que es diputado provincial en Santa Fe por el Frente Social y Popular. También es periodista, tiene varios libros publicados. Y lo escuchaste aquí, en Estudio País. A ver, déjame que tengo algunos mensajes de oyentes como Car López Millán. Señor Pessoa, en oportunidad de visitar La Falda tuvimos el impulso de realizar una escapada hasta San Marcos. Me quería dar el gusto de saludarlo personalmente. Llegamos con mi señora y fuimos atendidos por una señora que nos informó, está haciendo el programa. Pero justo, qué lástima, quería darle la mano otra vez, será, saludo y a sus órdenes. María desde Chubut, María, ¿qué? Ah, ¿no ves que ocultas tu apellido, María? En algo habrás andado, María. Buen día, acá estamos en Lago Puelo, escuchando desde la radio por Nacional El Bolsón. Irene Blanco de Quilmes, Buenos Aires, Quique, hice la torta del sábado pasado, tuve que tirarla un mazacote. Mal los ingredientes, qué bronca, beso. Vilma, hola Quique, todo bien, pero lo más importante en este momento es saber cómo salió el flor de peludo este año. De otra manera, mi frustración como profe puede llegar a ser tóxica. Suerte, cariños, para los dos. Vilma, eso. Bueno, Vilma, Vilma, ¿sos vos Vilma Gutiérrez o no? ¿Por qué no pones el apellido otra que seguramente ha andado en algo raro? Por eso no pone el apellido. No, pregunta por el flor de peludo. Tengo que aclarar, yo todos los años hago un vino. Hago un vino, voy hasta lo de Federico Isaza, allá en Chilecito, y le robo, porque jamás le pago, porque soy un ladrón de uvas. Le robo, este año le robé por ahí por enero, a ver, febrero, sí, en febrero, todavía ni coronavirus había, imagínate. Y me voy con mi chata Ford F100, modelo 1971 con Twin Eye Beam y un carro, ¿no? Y los cajones que tengo, paso con los cajones vacíos y limpios y entro a la provincia de La Rioja y voy a Chilecito, llego hasta lo de Federico Isaza, voy hasta su finca y le afano 1000 kilos de Malbec. Bueno, me vengo para acá rápidamente porque no se puede estar con la uva mucho tiempo, ¿vio? Entonces me vengo rápidamente desde Chilecito y son varias horas porque, ¿sabes qué pasa? La chata, la Ford F100, tiene un motor Perkins 4. Y entonces va a 75 o 70, mejor, va a 70 vacía y vuelve a 70 cargada. A ella le... A ella le da lo mismo, cargado o vacía, son 70 kilómetros por hora, hay como 400 kilómetros de acá hasta Chile. Imagínate, ¿no? Llego con... no sabes cómo llego. Bueno, llego acá y hacemos la molienda, acá con Leda, con mi mujer y con algunos amigos, sí. Hacemos la molienda, tengo una moledora despalilladora eléctrica que no solo muele arriba de un gran tanque de acero inolvidable que tengo, que no solo muele, sino que tira el escobajo para un costado, para que el escobajo no le sume acidez al vino, no cae el escobajo adentro del tanque, ¿me entendés? Bueno, y hago el vino, y ahora el vino está ahí, yo me estoy tomando el vino del año pasado, el vino se llama Flor de Peludo, porque, no sé, el hermano de Ignacio Castro en San Fernando hace 20 años dijo, este vino se llama Flor de Peludo, pues le quedó Flor de Peludo y ya está, y está rico, y me gusta hacer mi propio vino, sí, por supuesto con uva robada, no vas a comparar el sabor de un vino con uva robada que con uva garpada, no, eran poquitos. Viene bien, el Flor de Peludo viene bien, hay 400 litros en un tanque que está de acero inolvidable también, que está en uno de los sótanos que tengo, y ahí el tipo descansa y descansará, no sé, hasta que podamos embotellarlo, pero está muy bien. Lo noto un poquito flojito de alcohol, pero está muy bien. le puede agregar alcohol, por ejemplo, un alcohol de cereal, digo yo, para levantarle un poco el US Mother, ¿no? Si mira cómo manejo el inglés. Claudia, desde Miramar, Buenos Aires, buen día. En las vísperas de mis 59 mayos, bailando al compás de mi vida. Saludos, Quique, en esta hermosa mañana de sol. Wow. Daniel Parra, desde Morón, Buenos Aires. Quique, insustituible, imperdible, incorregible. Un fuerte abrazo. Ahora el mangazo. Te pido que hables con gente que trabajó en las represas argentinas Chocón, Alicurá, Salto Grande, etcétera. Las vidas humanas que costó cada obra para que tengamos electricidad. No se habla de eso. Te escucho y somos muchos. Claudio desde Villa Urquiza acaba. Gracias, Quique. Buenísimo escucharte again. ¿Viste otro que maneja el inglés? Betty y Pablo, hola, Quique. Te escuchamos con mi compañero desde Gualeguay, Entre Ríos. Cristian desde San Martín de los Andes, Neuquén. Buen día, señor Pessoa. Lo saludo y me río mucho, además de aprender al señor que está firme, le faltó como pico de novio. Bueno, no quiso ser tan... No, sí, bueno. No quiso ser tan ordinario. No hay cosas ordinarias, ni existen las malas palabras. Recordá al negro Fontana Rosa, Luis Pritchard, desde Trevelin, Chubut. Hola, Quique, soy de 22 kilómetros de Esquel, donde está Radio Nacional Esquel. Excelente el programa, te mando un cordial abrazo. ¿Qué más? Déjame esperar. Néstor Yeguié. Buen día, qué loco, conozco al arquitecto Ricardo Lacasa, vivía en Villa Crespo, en la calle Vera, fuimos compañeros de escuela, qué lindo recuerdo. Eduardo Mindeguía, la radio tiene estas cosas, que va armando como trenzas, ¿no? ¿Te acordás? Oh, Juan me mandó trenzas, seda dulce de tus trenzas, de tu amor y de tu ausencia. Eduardo Mindeguía desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Hola, qué suerte, estás de vuelta en el aire, profunda admiración, recuerdo un programa en Canal 7, una lección de música, analizando afinación, tonos y fraseos, estaba invitado Lito Nevia, una lástima no lo haya escuchado, el chaqueño palavecino, Susana Lemos desde Rosario, Quique, qué lindo oírte, tengo un CD en el que cantás el Uomo in Frac. ¡Wow! ¡Cuídalo, Gracias. María Felipe, un abrazo grande desde Villanueva, Córdoba. Patricia Lasco desde La Plata, Buenos Aires, lo estamos escuchando, abrazo. Lilia desde Ciudad Evita, Buenos Aires, buen día querido Quique y equipo, qué alegría reencontrarte, te escuchaba ya lejos y hace tiempo, cuando era más joven. Buenísimo el programa, abrazo para todos, uno especial para vos Quique. Ona desde Vallehermoso, Punilla, Córdoba, lo escucho desde el primer programa, envié mensajes porque me alegra la buena predisposición de su ánimo y sobre todo la elección de vivir por estos lugares paradisíacos. Argentina, yo me quedo en casa. Eduardo Miranda, muy bien por la receta, fuerte aplauso. Alberto Novo, la Quique, te estoy esperando todavía en el Altillo Virgen, con antigüedades en San Justo. ¿Qué hago? Bajo, hace 20 años, no te espero más. Me alegra encontrarte en la radio, abrazo grande. Javier Gutiérrez, hola Quique, todo bien. Desde los albores del siglo que te vengo escuchando de vez en vez, estuviste en Bahía Blanca hoy y me acordé del cuento de Abelardo Castillo por los servicios prestados, donde hace mención, entre otras cosas, que Cafulcura desfiló en Bahía Blanca cuando fue la campaña del desierto. Estaría bueno que leas ese cuento, aunque no estoy seguro, por ahí ya lo leíste, imagino lo tendrás grabado. Ah, no doy más. Jorge Naum y Agos Ortega desde Paraje Rural, San Roque, Limpitay, Humahuaca, Jujuy. No quiero dejar de leer estos mensajes que vienen de tan lejos. De tan lejos de donde estoy yo, claro. Buen día, genios, trabajadores de estudio. ¿Por qué te fuiste a vivir a San Marcos, Pessoa, tan lejos? Y yo la pregunta que hacía y hago siempre es, ¿tan lejos de qué? Bueno, estos están en Limpitay, Humahuaca, Jujuy. Genios trabajadores de Estudio País, los escuchamos los sábados por Radio Nacional La Quiaca. Hemos sembrado choclo y estamos ya por desarmar las calchas para secar el maíz. Saludos, afectuosamente abrazamos al contador de cuentos. Estela, desde Esquel, Chubut, hola gente, hola Quique, me gusta cómo pensás el programa, pero hoy quiero sumar con vos, es necesario preguntarse, leer, escuchar al otro. Los retos a superar son muy complejos. Necesitamos a todos. todos, pero tenemos que ser menos mentirosos y no aceptar desigualdades. Daniel Serra, poeta titiritero desde San Miguel, Buenos Aires. Muy bueno el programa, me alegra volver a escucharte. Te cuento además que tuve el gusto de colaborar con un espacio de poesía en el programa Rock, que me hiciste bien, que conducía Miguel Greenberg en esa maravillosa radio. Elsa Lucía Corsaro desde Capilla del Monte. ¡Acá nomás! Hola, buenos días, Quique, me encanta tu programa. Te escucho desde la época de Dorita. Luis Galatea desde Palermo. Mirá, se me acabó la cortina. Hola, Quique, hermoso el programa. Sos un mágico chamán del éter con respecto a la propuesta de qué industria es indispensable y cuál no. Creo que nuestros políticos podrían focalizar entre lo necesario y lo superfluo. Te mando abrazo. Eduardo Daniel Abramor, compañero de los sábados, habilitaron las agencias de loterías, esa actividad imprescindible. Digo, no sé, pregunto, Leonel Migliore, hola aquí que te estoy escuchando por Radio Nacional. En este momento, por favor, prestale oreja a este monstruo del acordeón, es Juan José Matei, conocido como Cesarín. Saludos, Quique. Mariano Brown.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Si no entendés en castellano, te lo decimos en guaraní.
Epuita, derógate.
Epuita, derógate.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública. Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Soy Lidia de Salta.
Soy Mario de Cañuelas.
No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial.
Che, mucho y muy lindo swing, ¿eh?
Soy de Palermo, yo los escucho siempre.
Y bueno, ¿quién más puedo pedir en una visión?
Habla Eduardo de Mercedes.
Hola, Alicia de Santa Rosa, La Pampa.
El programa de ustedes es mi brújula cotidiana.
No puedo estar sin venderla y oír, me llega el corazón. Tengo muchos años. Te quiero, si vienes, usted va. Soy Susana de Jujuy.
De Charapa, Chaco.
Sí, enganchada, nunca me desenganche la radio pública.
Le habla Gonzalo de Misiones.
Habla Silvia de Temperley. Desde Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso. Estamos Andrés y Kiki, cinco perros, un gato, escuchándote.
En todo el país.
La radio pública tiene... La radio pública tiene...
Oyentes.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 40 minutos.
Con Radio Nacional estamos en todo el país y en tiempos de cuarentena llevamos la escuela a tu casa. Todas las mañanas, de 9 a 12. Si estás en nivel inicial, primero, segundo y tercer grado, encontrás las clases que prepararon tus maestros. Y desde Radio Nacional estamos muy felices de hacerlo y agradecer a los que nos escuchan todo el año por la generosidad de prestar estos espacios para que la educación tenga su lugar de privilegio. Clases por radio, Argentina Unida. Seguimos educando por Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, ¿sabés que me gusta viajar aquí en Estudio País? ¿Qué otra cosa hago más que viajar todo el tiempo? Entonces, bueno, siempre tengo la costumbre de agarrar el mapa de la República Argentina y empezar a hacer un zoom. Y hago un zoom sobre la provincia de Neuquén. Sí, ahí está. La provincia de Neuquén tiene todo un límite con Chile, que está todo seguramente dibujado por algunas cumbres de algunas montañas, por lo tanto es bien irregular el límite de Neuquén hacia el oeste. Hacia arriba está el río Colorado, que también le pone una especie de... ¿Viste cuando éramos chicos, íbamos a la escuela y teníamos que dibujar un mapa, había que mover la mano así para hacer las costas, por ejemplo? Bueno, en este caso esa es la frontera. Después hay una, bueno, eso da contra la provincia de Mendoza. Abajo, otra vez, otro río, que es el Limay, limita a Neuquén con la provincia de Río Negro. Veo Zapala, veo Cutralcó, veo Junín de los Andes, San Martín de los Andes, bien al sur. Se va afinando la provincia y San Martín de los Andes no está tan al sur como Villa La Angostura, pero sí está al sur de la provincia de Neuquén. A ver, tengo datos sobre la provincia antes de irme para allá. La vida humana del actual territorio de Neuquén está estimada desde hace 17.000 años. Dentro de las primeras exploraciones europeas, Jerónimo de Alderete llegó buscando indígenas para reducirlos al régimen de encomienda a la zona del lago Huachulafquén en 1551. San Martín de los Andes, antes de la invasión realista, el valle que hoy ocupa San Martín de los Andes, estaba habitado por comunidades pehuenches y mapuches. Los pueblos originarios de la Patagonia desarrollaron una economía de autoabastecimiento, eran cazadores y recolectores. En 1883 llega por primera vez las tropas del ejército argentino al valle, y el 4 de febrero de 1898 el coronel Celestino Pérez funda San Martín de los Andes acatando las órdenes del general Rudecindo Roca. San Martín de los Andes se convirtió en la última ciudad patagónica enmarcada en aquel exterminio conocido como la famosa campaña del desierto. La población actual, ojo que siempre te digo que esto es el censo del 2010, que es el último que tuvimos, registró la población actual 27.976, pero ya se calculan en más de 30.000 habitantes. Economía, en sus orígenes, San Martín de los Andes basó su economía en la explotación forestal. Existían sobre la cuenca del lago Lácar más de 30 aserraderos. A partir de la década de 1970, San Martín de los Andes comienza a perfilarse como uno de los grandes centros turísticos argentinos y la visitan turistas de todo el mundo. A ver si me puedo ir a LRA 53, San Martín de los Andes. Adrián Fernández, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, buenas tardes, buenos días a todos.
¿Cómo va? Sí, ¿cómo va?
Por supuesto que sí, bien, escuchándote esa introducción perfecta, de la descripción, qué lindo ir leyendo un mapa a través de la radio, ¿no?
Sí, es muy loco, pero a la vez es muy lindo porque otra vez despierta la imaginación, ¿no? No está todo servido, tenés que prestar atención y viajar junto con nosotros.
Claro.
¿Qué
claro.
trabajos haces, Adrián, en LRA53?
Y acá hace, bueno, en mi caso, hace 7 años que llegué a San Martín de los Andes, sí, de Buenos Aires,
sí.
Y hacemos de todo, somos 15 trabajadores encontrando personal técnico, administrativo, sí, operadores, entonces hacemos varias cosas, pero en esta etapa, en esta nueva etapa de la radio, me toca conducir a la mañana y un programa de 5 horas junto con Gianni Manuel, con
los compañeros
de cada mañana,
sí,
y a la tarde también hacemos un programa que se llama Agenda Abierta, que es el programa de regreso, como lo conocemos en la radio, que es básicamente
eso es.
Un resumen de noticias de actualidad, ¿no? Música, cultura, un poco más entendido, por supuesto.
Bueno, contame cómo es San Martín de los Andes. Así, abuelo de pájaro y a tu apreciación, digamos.
Abuelo de pájaro, y sí, es una ciudad hermosa, de verdad, una ciudad, un pueblo, esto dicho de manera muy entrañable, por supuesto, es un pueblo geográficamente hermoso, tiene, para aquellos que nos gusta la variante, o sea, las modificaciones,
sí,
hay un paisaje para cada estación del año,
ya me lo
imagino. Hay también un clima marcado, sí, para cada, sí, estación, en fin, que no hay una monotonía desde el punto de vista ni climático ni geográfico, porque
claro,
en definitiva, si bien los cerros siguen estando en el mismo lugar, hay días, y una de las particularidades que tiene San Martín, o la geografía de la zona del centro, digamos,
sí,
es que el cerro Curruinca, que es el cerro más cercano que tenemos acá,
repetime el nombre, Adrián.
Curruinca.
A ver, sí.
Curruinca, que hace referencia a un cacique de los que vos mencionabas recién, ¿no?
Ajá.
Que fue muy fuerte, muy poderoso, digamos, en esta época. Sí. De hecho, una de las comunidades mapuches, de los pueblos originarios que actualmente viven en la zona, son los Curruinca, precisamente, ¿no? Herederos, ajá, de aquel cacique.
Ajá.
Y la cuestión es que este cambio de geografía y de la meteorología hace que a veces, esto es una percepción muy personal,
sí,
el cerro a veces parece que lo tuviese más cerca y otra vez más distante.
Qué lindo.
Depende,
sí,
del sol.
Claro, lo mirás y decís, estoy loco, hoy está más cerca.
Claro, esas son las particularidades. Es una ciudad muy linda desde ese punto.
Qué maravilla. Bueno, haceme un breve informecito sobre la situación respecto al COVID-19.
Bueno, podríamos decir brevemente, estamos acá en San Martín cumpliendo un poco más de un mes desde que se registraron los últimos casos positivos.
Bueno.
Son 5 casos que tuvimos acá en el pueblo.
Sí.
Una señora que falleció, había llegado de España,
sí,
y falleció en una clínica privada acá en San Martín.
Sí.
Los otros 4 casos, uno era es hijo de esta señora, y un matrimonio con su hijita de 2 años que habían llegado de Buenos Aires y creo que venían de Brasil, que estuvieron también, dieron positivo en sus análisis, pero
sí,
ellos se recuperaron muy bien en sus casas, en su parte de internación.
Bueno.
Así que por ahora digamos que la cuestión está controlada.
Bueno.
De hecho, al haber pasado después de más de un mes de los últimos casos que yo te estoy contando,
sí,
hay permisos que se van dando, o hay flexibilizaciones que se van dando a la cuarentena, ¿no?
Claro, flexibilizaciones que no traen condiciones negativas, digamos. Lo van probando y van aflojando despacito.
Sí, de todas maneras, sí, me parece oportuno también,
sí,
mencionarlo.
Sí.
Yo escuchaba ayer en estos días a funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación.
Sí.
El hecho de que se vaya administrando la cuarentena no implica relajarse en las conductas individuales, ¿no?
Correcto.
Y esto acá las autoridades hacen mucho hincapié en esto. Siempre está latente esta posibilidad,
sí,
de dar un paso atrás,
sí, sí,
si,
sí,
las cosas no funcionan.
Sí, sí.
Ahora nosotros mañana domingo arrancamos con las salidas de recreativas para adolescentes, niños, niñas y para adultos mayores.
Vale.
Y lo mismo, okay, eso no significa relajarse, ni,
sí,
mucho menos, simplemente,
sí,
que tengan estas franjas de la población la chance de poder salir. Es una medida que se va a poner en vigencia mañana domingo en toda la provincia de Neuquén.
Pero con mucho cuidado.
Claro,
sí,
siempre.
Sí. Bueno, pandemia, nivel mundial. Ustedes tienen turismo internacional todo el tiempo ahí.
Sí, sí.
O sea que no hay temporada de invierno, no hay turistas.
No, así como la conocíamos hasta el invierno pasado o hasta sí. el verano, hay dos sí. temporadas muy fuertes que son el invierno y sí. el verano, ¿no? El
claro.
verano en la Patagonia en las últimas décadas se hizo fuerte también,
sí.
aunque es otro tipo de turista, es mucho más amplio, inclusive en sus ingresos, en su forma de vida.
Claro, el que va en invierno va a esquiar, por ejemplo.
Claro,
claro. Exacto, va al Chapelco, ahí está el Chapelco, ¿no?
El Cerro Chapelco, sí. está a 15 kilómetros de acá del centro de San Martín.
Okay,
sí. Y así como lo veníamos conociendo, este invierno no,
sí.
no va a ser.
No.
Suele venir mucha gente, por supuesto, de Buenos Aires,
sí.
de las provincias más importantes de Argentina, de Brasil también hubo mucha gente en los últimos años,
ajá.
gente de Europa,
ajá.
y gente de Chile, por supuesto, muchos vecinos chilenos que cruzan, estamos a 60 kilómetros, yo te escuchaba
claro.
recién describir la frontera,
sí.
sinuosa frontera con Chile, desde
sí.
el punto de vista de las vueltitas que hay que dar para
ajá.
dibujarla.
Ajá.
Y este año obviamente eso tampoco va a estar, así que
claro.
se está en etapa de revisión, qué tipo de turismo vamos a tener cuando llegue la nieve.
¿Cómo es la relación con los chilenos? Che, ¿hay bronca? ¿No? ¿Son hermanos? ¿Cómo es? Desde acá se ve siempre de manera distinta, por eso te lo pregunto. Vos vivís en San Martín de los Andes y estás a pocos kilómetros de la frontera con Chile.
Sí, yo me quejo particularmente mucho con mis vecinos y mis vecinas que hacen desconsideraciones con los chilenos. Yo tengo una visión latinoamericana, así que es muy parcial lo que puedo decir.
No, bueno, pero quiero escucharla.
Uh-huh. Y sí, mi visión es esa, es que la frontera es específicamente una división entre dos países, y así como los pueblos originarios vivían a un lado y a otro de la cordillera,
sí, claro.
Yo sigo creyendo y confío plenamente en esta visión amplia, ¿no?, latinoamericanista.
Mm.
Y además se da la particularidad de que muchos acá en San Martín, como en otros puntos de la Argentina, reniegan a veces de los
sí.
vecinos chilenos,
sí.
Y en verdad San Martín de los Andes fue albergue, como otras tantas localidades, en la década del 70,
ajá.
cuando comenzó la dictadura en Chile y comenzaron las persecuciones
claro. para
la caída de Salvador Allende,
claro.
de muchos, que gente que llegó en aquel momento con 15, 16,
y se refugiaron
años,
ahí,
y otros
sí.
chilenos, ¿no?
Sí.
Y terminaron y afincándose acá, y son gente que ya está recontra integrada a la comunidad, por supuesto. Y aún así, pero persiste esta
bronca, sí, por eso te lo preguntaba. Y me gusta escuchar un poco las dos campanas, ¿no?
¿Sí?
Yo también rechazo la posibilidad de tener una bronca con alguien que viva del otro lado de una frontera política.
Claro, es muy loco. Por supuesto que siempre hay que generalizar, tiene sus consecuencias.
No, claro,
que hay amigas y amigos que nos están escuchando que
sí.
vienen en San Martín y que dicen, este tipo está exagerando lo que está diciendo.
Sí.
Hay una de las cosas que más me sorprendió, Kike, cuando vine a vivir acá a San Martín, fue la mirada latinoamericanista. Esto quiero aclarar
claro,
también.
Claro, okay.
Hay orquestas musicales, hay grupos artistas que tienen esa mirada fantástica de,
sí.
de la hermandad latinoamericana.
Es que eso hace la música también.
Sí, sí.
La música estira un poco las cosas, ablanda algunos límites, es maravillosa.
Sí.
Y hablando de convivencia, ¿cómo es la convivencia con las comunidades mapuches, por ejemplo?
Bueno, ahí hay una cosa interesante que se da en San Martín, y es uno, no sé si es el único, pero es uno de los pocos municipios de la Patagonia
sí.
que está considerado un municipio intercultural.
Ah, bueno.
Donde
bueno.
se trabaja mucho, ya desde la ordenanza municipal, que creo que es de la década, comienzo del siglo, de la década del 90,
comienzo
de este siglo,
sí.
Apoyado además en la Constitución Nacional del 94 y en la posterior reforma de la Constitución de la provincia de Neuquén, donde
sí.
la preexistencia de los pueblos originarios no está en discusión, sino que está
claro,
reconocido,
claro.
a partir de ahí comenzó a tejerse este concepto de la interculturalidad. Hace un par de años acá se hizo por primera vez en la plaza principal, que es la Plaza San Martín, la Huelufoye, que es la bandera de las comunidades de los pueblos originarios,
sí.
y del pueblo mapuche. Y eso generó algunos pequeños rechazos, pero en verdad hubo una
ajá.
movida muy, muy importante a nivel de a favor de esa interculturalidad, ¿no?
Sí, sí.
Es que el municipio no solamente reconoce la preexistencia por mandato constitucional, sino que está trabajando en función de
qué
eso.
Qué maravilla. Bueno,
y
bueno,
el otro,
bueno.
Y otro punto sí. importante de esta interculturalidad,
sí.
en el único lugar del país donde hay un barrio intercultural que se está construyendo, que es acá en San Martín de los Andes, y que por ley del Congreso de la Nación,
sí.
en la década pasada comenzó a fomentarse esta cuestión, y está hecho sobre
tierras de pueblos originarios de la zona de Mapuche, que luego fueron asignadas al ejército. El ejército cedió esas tierras y se está construyendo un barrio intercultural. Y esto significa repartir las tierras en una misión, digamos, amplia, de integración, de unión, entre pueblos originarios y pueblos criollos. Y ese es el barrio intercultural.
Bueno, va a llevar mucho tiempo que dejen de existir aquellos que expresan estos indios de mierda o estos chilenos de mierda. Va a llevar un tiempo, pero con ejemplos como el que me estás contando, hay un avance, se están haciendo cosas, hay esfuerzos para que en realidad convivamos y seamos hermanos. Bueno, Adrián Fernández, te agradezco este ratito, te agradezco esta pintura de San Martín de los Andes, gracias por permitirnos viajar hasta allí, saluda a la gente de LRA 53 San Martín de los Andes, y un abrazo grande para vos también.
Bueno, Quique, un placer haber podido estar en tu programa, y es uno de los grandes méritos que he tenido, que tiene en estos primeros meses la radio pública en etapa de reconstrucción, haberte dado esta chance, así que te escuchamos siempre por Radio Nacional San Martín de los Andes también.
Abrazo, Adrián, gracias.
Gracias, un abrazo.
Lo escuchaste, sí, espérate que toco todos los botones, puso el teléfono. Lo escuchaste a Adrián Fernández desde LRA 53 San Martín de los Andes, aquí, ¿dónde si no? Aquí, pero ¿dónde si no? Aquí, en Estudio País. Sí, el que escuchaste recién era Hildo Patriarca haciendo una mazurca cortita. Bueno, sí, fue una especie de muestra gratis de Hildo.